es sexo con Eva Guillamón.
Muy buenas noches, aquí estamos, son las 12 y 32 y empieza Es Sexo. Y me río porque me hace mucha gracia empezar un programa después de que la gran Mina diga lo importante de finire, cuando en realidad ahora mismo lo importante es comenzare. Y es que hoy el tema de la noche va de palabras, va de muchas palabras, porque las palabras son capaces de excitarnos casi tanto como el contacto físico y a veces incluso más. Porque todo lo que decimos puede resultar tan importante como lo que hacemos antes, durante o después del sexo. No queremos decir que el resto de acciones en las que interviene nuestra boca sean menos efectivas. En ningún caso queremos decir eso. Pero ¿por qué no probarlas todas? Esta noche en Es Sexo, utiliza la lengua. Para participar en este programa que recién empieza, pues tenemos varias posibilidades. Una, el correo electrónico. Nos escribís al correo electrónico sexo@esradio.fm. Nos escribís como, por ejemplo, ha hecho Francis, un oyente que no voy a leer lo que nos ha puesto porque es un poco subidito de tono, al menos para empezar un programa. Pero desde aquí, Francis, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus fantasías. Pero no solo tenemos el correo electrónico, no solo tenemos esa dirección de sexo@esradio.fm, tenemos también una cuenta de Facebook, tenemos también nuestro Facebook, Es Sexo. Y también tenemos un Twitter, @essexoradio. Así que manos a la obra, adelante mis valientes, uno para todos, todos para uno, lo que queráis, pero vamos allá. El tema de la noche o el tema del día, como queráis. Palabras más, palabras menos, una canción inolvidable de los Rodríguez que esta noche nos sirve como tema. Pensad, completad esa frase, palabras más, palabras menos, y así nos vamos a divertir entre todos, así leemos lo que escribís y así tal vez, probablemente, quién sabe, quizá os iréis al balneario, a ese balneario de la Ermida. Muy buenas noches, Fran Arraez.
Buenas noches, Eva Guillamón, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos dispuestos a darle a la lengua todo lo que se merece.
Vamos a darle a la sin hueso.
A la sin hueso, sí. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer con ella esta noche, radiofónicamente hablando.
Que no es poco.
Que no es poco, de hecho.
Es uno de nuestros instrumentos necesarios para trabajar aquí.
Así es. Pero antes de meternos poderosamente con la lengua, vamos a meternos con otra cosita, con algo que está un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque suena esta música y esta música nos recuerda que hay una marca de juguetería sexual que hace las delicias de todos aquellos que la conocen y probablemente de todos aquellos que aún sin conocerla tienen determinadas fantasías utilizando la tecnología que nos rodea constantemente, ¿no? A todas horas, todos los días. Bueno, pues sí, se llama Lelo. www.lelo.com. Meteos en su página web y vais a quedaros completamente deslumbrados con la oferta y la innumerable oferta que tiene de placer y de maneras infinitas de alcanzar esos orgasmos tan demandados, ¿no? En, al menos en horas como estas. Tenemos un concurso, como bien sabéis, que se llama Placeres Exquisitos by Lelo y lo que tenéis que hacer es mandarnos una fotografía sugerente de algún lugar, de algún objeto que os haya ayudado a hacer algo maravilloso, placentero, erótico, sensual, que os ayude en algún momento dado, que tengáis una fantasía con ese lugar, con ese objeto, pues hacéis esa fotografía y nos la mandáis a sexo@esradio.fm. Nos ponéis un pie de foto para que nos enteremos de qué va la cosa, de qué va el objeto, de qué va el lugar. Y una vez por semana, uno de vosotros, uno de vosotras, se va a poder llevar este juguete de Lelo. Cada semana va cambiando, así que podéis participar sin control, sin pausa, porque me imagino que el objetivo de haceros con un armario repleto de juguetes de Lelo, bueno, pues es una gran motivación, al menos para mí lo sería. Esta semana, ¿qué se va a llevar la persona que gane? Pues el InaWave, ese conejito vibrador rampante con balanceo que sabe moverse al estilo de Ven Aquí. Esas caricias que hacen los dedos de los amantes ilustrados al masajear el punto G. Bueno, pues el InaWave es un grandísimo amante ilustrado.
Ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también, si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación.
Claro, es que cuando nos ponen esta canción no podemos sino cantarla.
Nos ponemos a cantar aquí Eva y yo.
A grito pelado. Entonces, bueno, pues claro, se nos olvida que en realidad estamos aquí para otra cuestión.
Para y darle es... la lengua de otra manera.
Exactamente, para darle la lengua, entre otras cosas, para, mira, contar que las palabras más obscenas incrementan la libido.
Y nosotros aquí románticos y bolerosos.
No, bolerosos.
Bolerosos.
¡Estás boleroso!
¡Boleroso! Inventando palabras. Es otra manera de darle a la lengua.
Oye, pero boleroso me parece un palabro.
Estoy boleroso, me ha salido aquí así
que yo mismo. Que yo quiero incorporar. A ver si no se me olvida, porque muchas veces dices, me quedo con esa palabra y según entra
y
sale.
Ahí borra. Ahí
sí. Está. Bueno, pues a ver si boleroso. No se nos va porque hay veces que uno está boleroso. Que
hay
está
tardes
así como,
bolerosas.
Ay, con una especie de pena inventada.
Claro.
Inventada sí, porque sí, en realidad no está basada en hechos reales.
Los boleros que mienten, como mienten todos los boleros.
Pues nada, bueno, pues bolerosos hoy no estamos. No estamos en absoluto, estamos más bien lenguosos.
Lengüetosos.
¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a darle la lengua, porque vamos a contaros varias cosas, entre ellas la que os acabo de decir, que es que el lenguaje obsceno incrementa la libido.
Eso dicen.
Bueno, pues entre otros lo dice una investigación que ha publicado el Medical Daily, donde indican que el deseo sexual se origina en el cerebro, lo cual, bueno, no nos sorprende, específicamente en el hipotálamo, que es la región responsable de la producción de testosterona, esa hormona sexual que se encuentra en hombres y en mujeres, de la que hemos hablado programas.
Pues los hombres tenemos abundante deseo sexual debido a que su hipotálamo, o sea, nuestro hipotálamo, es de mayor tamaño y produce más testosterona. Para las mujeres el escenario cambia, pues el hipotálamo es de menor tamaño. Esto implica que el deseo sexual es menos fuerte que el del hombre. Sin embargo, los niveles de excitación pueden llegar a ser iguales con tan solo mencionar palabras impúdicas antes y durante el coito.
Este estudio señala que la amígdala también contribuye a la libido porque es la estructura encargada de procesar la información tanto emocional como afectiva. Y esto explica por qué una manera de estimulación 100% efectiva se genera al decir cosas sucias. Este famosísimo dirty talking, dirty, que ahora ya en lugar de decir lenguaje obsceno tal, pues decimos dirty talking, con esta... este deslumbramiento anglosajón que estamos viviendo
de
unos años
de a
esta parte.
Dios, ¿no?
Bueno, pues sí, pues si decimos, bueno, podemos decir guarradas o así más finamente dicho, podemos hablar obscenamente durante el acto sexual y nos excita mucho más que si no decimos nada, dice este estudio.
La investigación encontró además que estas palabras obscenas, acompañadas de susurros, gemidos y gritos, son procesados por el centro auditivo del cerebro, incluyendo el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo occipital.
Muchas personas disfrutan diciendo cosas sucias, ya que ello activa todas las regiones del cerebro, mientras que el cuerpo también se está estimulando, aseguran los investigadores de este estudio. Además, agregan que muy a menudo el cerebro lo ve como mientras más sucio, mejor. Llega la hora de Óscar Ferrán, ¿eh? Llega la hora del panorama para jugar y ya veremos a ver cómo se desmarca este señor aquí hablando de cosas sucias, a ver qué nos dice suciamente.
Sí.
suene la música de Panorama para Jugar y aquí está Óscar Ferrani, por supuesto. Muy buenas noches, Óscar.
Buenísimas noches. Aquí listo y dispuesto para jugar un
Para
ratito.
Jugar. Sí. Para jugar, entre otras cosas, con todos los juguetitos que podemos encontrar en Amantis.
Por supuesto, cómo no. Juguetitos, accesorios y toda clase de complementos, pasando por lencería, libros, DVDs, sin fin de complementos para la higiene íntima y seguro que alguna otra cosa que me estoy olvidando, todo en las boutiques eróticas Amantis.
En las boutiques eróticas que, si no me equivoco, y por supuesto no me equivoco, son tres, dos en Madrid y una en Barcelona.
No te equivocas, Eva. Dos de ellas están en Madrid, en la calle Ribera de Curtidores número 10, en pleno rastro madrileño, o bien en la calle Pelayo número 46, en pleno barrio de Chueca.
¿Y en Barcelona, el barrio de Gracia?
También hay tienda Amantis. Tendréis que buscarla en la calle Turrenda Loya 145.
Amantis todas las semanas nos pregunta algo que tenemos que contestar correctamente y a una persona que acierte le va a mandar un lote de productos Amantis. La pregunta de esta semana es, como todas, facilísima.
¿Unos azotes bien dados pueden provocar un orgasmo?
¿Y qué nos podemos llevar cuando contestemos? No vamos a decir nada más porque es que ya
nada
nos
más.
Hemos...
Solo,
es muy fácil.
Solo os vamos
hay
recordando...
días que nos va la lengua o sea, más de la cuenta.
Nada, y además es el último día, o sea que no hay más pistas, que estés contestando
día,
muy bien, ¿no?
El último día y estamos a martes.
Ah, es martes hoy, no me digas, todavía nos quedan dos. Yo me estoy volviendo loco, pensábamos que... No
vives muy rápido,
chip.
Óscar Ferrari.
Sí, sí, vives muy rápido.
En fin, vale, pues es martes. Tenéis que contestar con un sí o con un no a sexo@esradio.fm y podréis recibir no uno, sino cinco juguetes, que os voy a decir muy rápido, que hoy vamos con el tiempo pillado a la garganta. Un juego erótico para grupos o parejas, se llama Verdad o Desafío y ya, pues ofrece distintas dinámicas de juego, o bien con preguntas comprometidas y erotizantes, o bien con pruebas divertidas y erotizantes también. Además de este juego, un lubricante a base de agua con efecto frío, se llama Desliz Mentas del Polo y ofrece las características típicas de un lubricante a base de agua, pero con un plus de frescor y con un plus de aroma a menta. Además de este juego y de este lubricante ideal para el verano, un vibrador, chiquitín, pero muy matón. Se llama TOC, es una bala vibradora sumergible ultra suave y tan pequeñita casi como mi dedo meñique. Perfectamente preparada para hacer vibrar cualquier área de vuestros genitales o cualquier zona muscular que deseéis relajar. Y además de este juego, de este lubricante y de este vibrador, pues una venda para atarse o bien para vendarse los ojos. Ya sabéis que es muy suave, extraordinariamente larga y nos permite privarnos del sentido de la vista o realizar sugerentes y eróticos juegos de bloqueos o de ataduras. Y decíamos que era cinco. ¿Cuál es el quinto que cierra este completísimo lote Amantis que uno de vosotros recibirá en su casa entre todas las respuestas acertadas? Pues una varilla muy especial. Tiene una lengüeta de polipiel en un extremo y un plumero en el otro. Con el extremo de la lengüeta de polipiel podremos regalarnos deliciosos azotes de precisión, como si fuera una fusta. Y por el otro lado podemos utilizar ese plumero, esas plumas, para realizar sugerentes y deliciosos cosquilleos por cualquier área de nuestra anatomía. Cinco
pues,
regalazos, ¿no? Vamos, yo creo que vale la pena.
Por eso, porque sí vale la pena, no podemos más que decir
gracias
Amantis. A ver, Óscar, tú que eres muy lingual,
sí,
como ya nos has demostrado en otros
programas. Deslenguado, más bien, a veces.
¿También? Es plurilingüe.
Sí, también. A ratos.
Políglota, ¿no? Que se puede decir también.
Sí, o poliglota, que dicen algunos.
¿Qué nos has traído esta noche?
Pues nada, excusas para saborear nuestros encuentros sexuales de una forma distinta a la acostumbrada.
Véase. O más bien, pruébese.
No, obvio, más bien, chúpese.
Chúpese.
Bueno, o lámase.
Pruébese, lámase, chúpase.
No tráguese, que esta es la pregunta del millón. ¿Puedo,
¿no?
¿Puedo comerme el lubricante con sabor? Hombre, puedes chuparlo. Pero está, aunque esté muy rico, no te pongas a bebértelo como si fuera...
Bueno, pero si te tragas un poquito no pasa
no
nada.
No pasa nada. A ver,
bueno,
el problema...
un poquito si te tragas una parte.
No, incluso algunos dicen que no pasa nada, este lo tragas casi todo, porque es glicerina. O sea, según te la tragas, la sacas para afuera. Pero bueno, en fin, ¿que hay lubricantes con sabores? Sí. ¿Que hay geles para saborizar distintas partes del cuerpo? También, tanto los genitales como la piel. Recordemos que las mucosas son unos invitados terriblemente eficaces a la hora de proporcionarnos placer sexual. Hay mucosas en los genitales, pero también hay mucosas en la boca. Y la boca tiene lengua, que tiene papilas gustativas. Y en esas no queremos decir que no sepa bien el cuerpo tal cual viene. Lo que queremos decir es que a veces pues hay ocasiones, momentos en los que puede apetecer pues tener otros sabores en la boca durante nuestro encuentro sexual.
Alinearnos un poco el cuerpo, ¿no?
Por ejemplo, podemos utilizar, como os decía, esos lubricantes que encontramos de infinitos sabores y olores. Podemos utilizar distintos geles con distintas densidades, algunos incluso en formato Sprite, para vaporizar desde nuestros propios genitales hasta otras zonas erógenas para que nuestro amorcito chuperretee y acabe dándonos placer mientras saborea pues desde fresas hasta manzanas, hasta frutas, jugos de menta, en fin, lo que queráis, ¿no? Y también encontramos otros geles o incluso polvitos que están diseñados para dar sabor a áreas no solo genitales, sino metagenitales, ¿no? Encontramos desde esos polvos finitos que podemos espolvorear sobre la piel sudada para que cuando la lengua de nuestro amorcito pasee por esas zonas se encuentre un sabor inspirado, o podemos utilizar esas tinturas que se aplican con distintos pinceles, con distintos plumines, que no solo dejan rastros de sabor en nuestra anatomía, sino que además nos regalan agradables cosquilleos que van a intensificar nuestras sensaciones eróticas. Es un poco lo que conseguimos con esas plumas de cosquilla, ¿no? Como las que hablábamos antes de uno de los premios de Amantis, ¿no? De los regalos Amantis. No solo es el jajaja de la cosquilla, es que con el jajaja de la cosquillita nuestro cuerpo está, nuestra atención está mucho más focalizada a la espera o a la expectativa de dónde va a ir el siguiente estímulo sorpresa de ese cosquilleo que no manipulamos nosotros. Por lo tanto, pues todas nuestras terminaciones nerviosas terminan estando mucho más alteradas, mucho más atentas a cualquier tipo de cambio, a cualquier tipo de estímulo que pudiera venir por cualquier parte de nuestro cuerpo. Lubricantes con sabor, geles con sabor, polvitos con sabor, tinturas con sabor e incluso a ratos juguetes con sabor. Hay juguetes que les ponen ahí como una especie de saborcito que se va perdiendo con el tiempo, pero que se mantiene bastantes días, ¿no?
Bueno, y preservativos con sabor, ahí no estamos. Nos olvidemos del asunto.
Muy agradecidos. Nos...
Que se pusieron súper de moda en una en un momento dado.
Bueno, es que era muy de agradecer. Desde luego hay momentos en los que, según sea tu pareja sexual, pues a lo mejor no conviene arriesgarte y podemos disfrutar del sexo oral perfectamente protegidos. Esa es una de las razones de los preservativos con sabores. Otra razón, a veces menos, otro uso a veces menos conocido, es con parejas que utilizan el preservativo únicamente como medio de control de natalidad, pero son parejas que tienen confianza entre ellos y conocen cuál es su situación de salud, pues celebran que a la hora de quitarse el chico el preservativo, el pene no sepa tanto a látex, sino que mantenga ese saborcito que tiene el preservativo en cuestión y sepa fresa, naranja,
pues,
o
que un
menta,
pene no,
¿no?
sepa látex, que un pene sepa a pene.
A pene.
Hay
preservativos
no.
con sabor a pene.
A pene no, claro, podría haber con sabor a pene, ¿no?
Preservativo
y no
con sabor a pene,
piña
oye.
Colada.
No lo propongo como idea.
No, pero es que es verdad.
Preservativo
yo creo que es
con
una...
sabor a pene.
Pero claro,
estaría mal, ¿eh?
Que no sean como las pastillas Gay Away.
No, por Dios.
Que eran sabor a pene rancio, decía.
Las pastillas Gay Away fueron unas pastillas de las que hablamos aquí en la Sextulia que se comercializaron en Estados Unidos, pero esto es absolutamente cierto, y que sabían, según decía el envase, a pene rancio y era un método para curarte de la homosexualidad.
Me pudiera llorar un poco y...
Bueno, creo que se quitaron del mercado. Volvimos a leer posteriormente una noticia que hace bien poquito se han quitado del mercado.
Lo quedaría yo por un frasquito de Gay Away, aunque sea para tenerlo en la estantería.
Es un vicioso. Pero es un vicioso y te gustan los penes rancios.
Un día bueno, que tengo yo la tarde tonta.
Todavía no tenemos preservativos con sabor a pene, pero sí que tenemos preservativos con sabor a menta, a piña colada,
sí,
a fresa,
a coco,
a cereza, bueno, sí, frutas del bosque que están
sabores
muy de moda.
Sabores más exóticos. Y también tenemos barreras de protección con sabores, que son esa especie de como de cuadraditos grandes, de látex, un poquito más gordo que los preservativos y que están diseñados pues para proteger a lo mejor la zona de la vulva durante una dinámica de sexo oral o la zona del esfínter anal si estamos con un amorcito que no conozcamos y queremos evitar riesgos. Pues bueno, es una buena excusa para seguir disfrutando de las características de nuestra lingüita, pero sin que haya un contacto directo entre las dos mucosas.
Pues aquí nos quedamos, Óscar. Como siempre, muchísimas gracias por habernos llevado de paseo por las sendas linguales, en este caso.
Vale, o por las papilas gustativas.
Por las papilas gustativas.
Y mañana más también.
Mañana mucho más. Sí, no, es que tú ya pensabas que hoy era jueves, pero no, querido mío, hoy... Es martes.
Es que por las noches en Madrid hace mucho calor. Eso lo sabe la gente. Entonces entramos como un poco atontados. Pero bueno.
Sí, por eso, mira, creo que en el norte hará como 20 grados menos
que
aquí.
Me quiero ir allí.
Ahora, el jueves, si quieres, te vienes con nosotros al balneario.
La suerte que tiene la gente.
Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches y buen sexo, ¿eh?
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado.
Al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Profesor Martín Vázquez, díganos, ¿por qué Gumiline supone una revolución en materia de control de peso?
Pues porque Gumiline son las primeras guminolas que te ayudan a adelgazar.
¿Qué beneficios nos aporta Gumiline?
Gracias a su composición, Gumiline, además de proporcionar una agradable sensación de saciedad, reduce la absorción de grasas y, al ser en forma de guminola, Gumiline neutraliza la ansiedad asociada a los procesos de dieta por no poder comer cosas dulces. Gumiline ha sido desarrollado para todos aquellos que quieran perder peso de una manera novedosa, más fácil y divertida.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las guminolas adelgazantes de Laboratorios Actapharma.
Recuerdo la primera vez, me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Bueno, pues de Madonna a Intimina, y tiro porque me toca. ¿Por qué? Pues porque Intimina, ya sabéis que está ideada para desarrollar al máximo la salud íntima de la mujer, porque ha desarrollado una línea completa de productos para que todas las mujeres nos sintamos bien, para disfrutar al máximo de nuestra feminidad en todas las etapas de la vida. Es una marca, Intimina, que está apoyada por médicos y ginecólogos. Los productos de Intimina solo los vais a poder encontrar en farmacias y en tiendas especializadas y, por supuesto, en su web, www.intimina.com. Tenemos nuestro concurso. La mujer está, que está siempre escondidita entre estas pistas que vamos leyendo. Tenéis que averiguar quién es, y entre todas las personas que acertéis el nombre de esta mujer, se va a sortear una vez por semana un masajeador pélvico Kegel Smart, porque como siempre decimos, y hoy no nos vamos a enrollar más porque es la una y la sextulia llega a las dos y tenemos muchas cosas que decir en este programa de lenguas, pero tener un suelo pélvico tonificado es fundamental para vivir bien tanto la sexualidad como todo aquello que no es sexualidad. Pista número uno. Nació el 1 de mayo de 1959 en París, en el seno de una familia judía que tenía ascendencias, entre otras nacionalidades, húngaras. Su padre es ingeniero y su madre violinista. No sé.
Así de momento, poco me dices.
Ha sido pareja de un director y guionista con quien ha tenido dos hijos.
Todavía muy general todo.
Ella escribe como el tema de la noche, como esta lengua que hoy nos ocupa, estas palabras que hoy nos ocupan, estas palabras más, palabras menos. Pues ella escribe más palabras que menos. Y escribe teatro, entre otras cosas, porque también escribe otras cositas, una de las cuales la tuvo en el candelero durante bastante tiempo, porque escribió sobre un hombre muy famoso, que en su momento lo fue más, pero sigue siéndolo. Pero mira, una de sus piezas teatrales estuvo en cartel años.
YR.
Exactamente, bien. En todas las capitales donde se ha estrenado y entre ellas algunas de mucha solera teatral, como por ejemplo Londres, donde estuvo esta obra 5 años en cartel, o Nueva York, donde estuvo 2 años. Es la primera autora no británica que obtiene el premio a la mejor comedia. Un premio destacadísimo del mundo teatral a la mejor comedia. Una obra famosísima que tenía que ver con el color blanco y con el arte contemporáneo, y que aquí en este país la hemos podido ver varias veces
con varios repartos.
Mira, uno de ellos con el que también está ahora muy de moda, Ricardo Darín. Exacto. Haciendo de uno de los 3 personajes de esta obra. Decía que también ha escrito otras cosas, entre ellas un libro que es el relato de un año siguiendo a un presidente, un retrato que ella misma le propuso a este presidente, y él supo enseguida que tenía la impresión de correr un gran riesgo, según en palabras del propio presidente. Incluso si me destruye, saldré engrandecido, dijo el que fuera presidente de Francia antes del actual presidente de Francia. Pensad, quién es esta dramaturga francesa que escribió sobre este presidente francés casi recién suplantado por otro. Dice el informativo Ardiente, detienen a jugadores de voleibol por delitos sexuales.
La policía finlandesa informó que ha detenido a 3 jugadores del equipo nacional cubano de voleibol por presuntos delitos sexuales en la ciudad de Tampere, donde se enfrentaban a la selección de Finlandia en un partido de la Liga Mundial. Las autoridades finlandesas declinaron dar más información sobre las detenciones, incluida la identidad de los jugadores, hasta que los sospechosos hayan sido interrogados y se avance la investigación. Los arrestos se produjeron antes de disputarse el partido, lo que obligó al equipo cubano de voleibol a jugar en el encuentro con solo 9 hombres, sin que los responsables de la selección cubana dieran explicaciones sobre la ausencia de esos 3 jugadores.
La sexualidad del príncipe Carlos puesta en duda.
Un nuevo escándalo rodea a la familia real de Gran Bretaña tras publicar la revista American Globe unas fotografías en donde se ve al príncipe Carlos besando a un joven mucho menor que él. La publicación señala que este tipo de fotografías podrían acabar con las intenciones de Carlos de sentarse al trono, pues su madre, la reina Isabel II, no estaría de acuerdo con esa revelación y hasta podría dejarle su herencia a su nieto Guillermo. En la revista también afirma que Camila de Cornualles, esposa de Carlos, habría iniciado los trámites de divorcio debido a que no es la primera vez que Carlos de Gales se ve involucrado con jóvenes menores que él.
Khloe Kardashian nunca ha visto un pene blanco.
Nunca he visto un pene blanco, así declara y rotunda se ha manifestado Khloe Kardashian en su reality Cocktails with Khloe, desvelando un secreto muy íntimo que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. En un momento del reality, uno de los comensales le preguntó a la ex esposa de Lamar Odom si las mujeres de la familia solo habían tenido parejas de raza negra. No estoy en sus vaginas, así que solo puedo hablar de lo que pasa en la mía, contestó, para a continuación confesar que no ha mantenido jamás relaciones sexuales con un hombre blanco.
Con tus artes de maestro consumado, prometo ser sumisa y obediente, abandonarme entre tus manos. Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones, perderme en esos ritos tan prohibidos que encarecieron inquisidores. Pervertirme con tus frases, dime palabras feas y atrevidas. Y quiero contagiarme con tus vicios, merecerme tus caricias. Ven a pervertirme con tus juegos, quiero doctorarme en tus pasiones. Cuando esté
hay frases que todo adolescente debería escuchar sobre sexo. Al menos eso dicen algunos educadores sexuales. Vamos a repasar algunas de las recopiladas por expertas en psicología, como por ejemplo, haz de tu cuerpo un aliado, nunca un enemigo.
Acepta y reconcíliate con tu cuerpo.
Practica el amor a tu cuerpo con hábitos sanos, pero no le rindas culto obsesivo.
Entiende el significado de identidad sexual.
Otra cosa es la orientación del deseo sexual, que es diferente a identidad sexual. ¿Qué personas te atraen sexual y emocionalmente?
Escucharás hablar de muchas prácticas sexuales, petting, sexo oral, masturbación, coito. Unas te resultarán llamativas, otras te causarán rechazo. Pero hay algo básico que debes saber tú y solo tú. Eres quien elige cómo disfrutar de la propia sexualidad.
Comprobarás que muchas personas se obsesionan con el coito o penetración vaginal. Esto no significa que sea mejor o peor que cualquier otra práctica.
Cuando decidas tener relaciones sexuales, recuerda que no tienes por qué practicar el coito vaginal si no quieres o no te sientes preparado o preparada.
Si deseas practicar el coito vaginal, emplea el preservativo desde el inicio del coito.
Para prevenir estas enfermedades de transmisión sexual que no son nada deseadas, también puedes tomar otras medidas como conocer bien tu propio cuerpo y tener una buena higiene sexual o comunicarte con tu pareja y preguntar a sexólogos y expertos.
Todos y todas nacemos como personas sexuadas. Esto significa que tenemos un cuerpo con capacidad para sentir placer y disfrutar a solas o en compañía de otra persona.
Tanto si decides practicar sexo a solas como con otra persona, independientemente del tipo de práctica sexual escogida, el respeto hacia ti mismo y hacia tu pareja siempre es fundamental.
Bueno, pues estas son algunas de las frases que dicen los educadores sexuales que todo adolescente debería escuchar antes de meterse de lleno en el mundo del sexo. Y antes de meternos de lleno en otras cosas, vámonos a un sexo en la calle. ¿Cuál es tu palabra preferida para llamar a tu pareja?
Para llamar a mi pareja, está difícil porque utilizo. ¿Sabes qué pasa? Que depende de las características de la persona, le doy un mote, normalmente con un nombre de animal.
Cariño, cariñet, que soy muy dulce yo.
Yo la llamo Cari, cariño, me gusta eso. Después en la intimidad, pues tengo otra palabrita que no la voy a decir aquí.
Pues no sé, alguna gilipollez así, ¿no? Casi siempre cosas así como sin sentido, ¿no? Que tampoco tengan mucha relación con ella, no son muy descriptivos, no son nada que haga honor a la verdad, pero ahí están, son apelativos cariñosos.
Mi palabra preferida, cocolí. ¿Por qué? Pues porque cocolí para mí significa algo así como mi amor, pero de una forma divertida y solo nuestra.
Vamos a daros unos consejos, 5, ni más ni menos, para el lenguaje sexual, para que ese dirty talking tenga, bueno, más productividad.
Pues el primer consejo sería: modula la voz. Si alguna vez ensayaste frente al espejo para declarar tu amor, piensa que es algo similar. Date la oportunidad de escucharte para reconocer cómo las palabras suenan saliendo de ti. El tonito en el sexo verbal es vital.
Exactamente, porque es que claro, hay cosas que si las decimos así de una manera llana y aburrida, por muy
gritada,
dirty que sean,
pues no.
No van a llegar a ningún lado. Otro sabio consejo: revisa tu expresión facial y corporal, porque si vas a hablar de sexo y no quieres que parezca que estás hablando de las cuentas impagadas que tenéis, pues hay que tener una actitud un poquito más relajada, sobre todo, ¿no? Porque a veces esto de hablar suciamente o de manera obscena nos pone de un nervio.
También es conveniente ir poco a poco. Antes de soltar una palabra sucia, por así decirlo, abona el terreno con gemidos, con suspiros. Empieza a rozar el oído de su pareja, de tu pareja, con términos cariñosos, y observa cómo reacciona. Esta es la mejor pista para saber qué camino tomar.
No te olvides los piropos. Elogiar al otro. No le mientas, a ser posible, pero sí resalta lo que te gusta, pero intenta decírselo de otras maneras distintas a la más habitual, ¿no? El qué guapa estás y ese tipo de cosas que suenan a excusa a veces incluso.
Y hablando de dirty talk, nada de cuchi cuchi y cosas parecidas. Los diminutivos se emplean en otras circunstancias. Háblale por su nombre, anuncia lo que vas a hacer, susurralo al oído y cumple la promesa.
Claro, porque estamos hablando aquí de hablar obscenamente.
Claro.
No de hablar. Habrá momentos donde el cuchi cuchi, pues tal vez tenga su lugar, ¿no? Eso cada cual que lo defina. Pero si estamos hablando de manera obscena, oye, igual cada uno encuentra su estilo y puede conjugar el cuchi cuchi con cualquier barbaridad así. Bueno,
porque somos muy finos y no ponemos ejemplos.
Exactamente.
Pero si Eva y yo nos soltáramos y sacáramos el Albacete profundo, ibais a flipar de los cuchicuchis que podemos
bueno,
soltar.
Bueno, 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 madre mía, porque tenemos aquí a Amalio, que quieras que no nos
que
va
Amalio
así.
Amalio nos tiene como, nos da descargas eléctricas cuando nos pasamos.
Sí, porque no es cuestión, porque no es cuestión, es verdad, es cierto, pero la verdad que es que ejemplos podría haber.
Podríamos poner
muchos,
unos cuantos.
Aquí cada cual que mida sus posibilidades. Si creéis que se puede conjugar el cuchi cuchi con cualquier marranada de estas que vienen al caso, porque oye, igual no todos los días nos apetece que nos hablen obscena y suciamente, pero ay, que hoy resulta que estoy yo un poquito así marraneta. Pues ala.
Pues ala.
Ahí a lo mejor el cuchi cuchi no casa. Y bueno, hablando de lenguaje así un tanto obsceno, el capítulo de la radionovela de Historia de los Vivos, dirigida y escrita por Fran Arráez, que aquí tenemos el placer de tenerlo, se llama Chorizo Homófobo.
Chorizo Homófobo. ¿Te acuerdas que habíamos dejado a
Super Juan y
con Silvia y con Super Juan, y que de repente las madres de los dos chicos estaban tomando un café y algo había sucedido, que Silvia había llegado como muy preocupada diciendo: hay que bajar, está sucediendo algo. ¿Qué estará sucediendo en ese bar? Vamos a ver qué pasa.
Os contaré la historia de una mujer aburrida que decidió dejar de estar aburrida. Y la de un gato voyeur. Y la de un amante de la música que quería hacer el amor a la música misma. Y de dos hombres muy hombres. Y de una cantante de voz enorme y cuerpo enorme y sueños chiquititos. Y de un viaje sin regreso. Y de un regreso a uno mismo. Y la de una joven que rompía con todo y con todos. Y la de un ladrón que robaba prejuicios. Y la de una maestra que lo enseñaba todo. Y una vidente que no podía ver. Y un abuelo que descumplía años. Y el más grande amante del mundo que medía solo 60 centímetros. Os contaré la historia de los que un día decidieron vivir. Os contaré la historia de los vivos. Anteriormente, en Historia de los Vivos.
cada noche, Aitor. El lunes pasó lo mismo y al moverme desapareció. Pero la noche del martes me desperté de nuevo. Y te juro que vi a un hombre pegado a la ventana, con las dos manos apoyadas. Se quedó un rato ahí, quieto, mirándonos fijamente. Parecía que lloraba.
Juan, estoy hasta los cojones y encima te pones a llorar. No llores encima, tío. Mira, no vueles, no intentes joderme la vida, Juan. Esto se ha acabado. Porque no tengo nada que perder, ¿vale? Te voy a joder la vida como pueda. No vuelvas a respirar cerca de mí o de Ariadna. No vuelvas a respirar cerca de mi chica o te juro por lo que quieras que te destrozo la vida. Eres un puto pirado de mierda.
Aitor, escúchame, por favor.
Que te destrozo la vida a ti, a tu capa, a tu superhéroe de los cojones. Hasta los huevos estoy de ti.
Aitor, espera, por favor. ¡Espera!
Adiós.
Mira, pues ¿sabes lo que te digo? Que cojas el jersey, que nos vamos a su casa ahora mismo, que le voy a decir yo cuatro cosas a tu novio ese bisexual con carita de no haber roto un plato.
No, mamá, que esa no es la manera.
¡Coja el jersey!
¡Mamá, que no!
¡Que cojas el jersey y tires para casa de Aitor Leche!
Ariadna.
No digas nada, Aitor. Necesitáis hablar. Solo quiero que sepas que yo también estoy enamorada de ti y que todo esto lo hago porque deseo que seas feliz. Quiero que seas feliz, pequeño. Aunque no sea conmigo.
¿Dónde están?
En la cafetería de abajo.
Voy volando.
Juan, la puerta está por... ¿Juan? ¿Juan? ¡Dios mío! ¿Se ha tirado por la ventana?
No pasa nada, cariño, no pasa nada. Juan, vuela. Luego te lo explico.
Pero,
¿dónde está
mi madre? En la cafetería. Pero, ¿cómo que vuela? ¿Aitor? ¿Aitor? ¿Así que? Sí, ya sabía yo que no estaba loca. ¡Juan! ¡Que vuela!
Estoy muy loco, joder. Que no se acerque nadie, que le parto la cabeza a esas dos viejas.
Oye, niñato, no te pases ni un pelo, ¿eh? No te pases ni un pelo, que podría ser tu madre. No aprietes tanto con la boca, que he ido hoy a la peluquería.
Berta, por Dios, calla esa boca que nos van a matar.
¿Este? Sí, es un mindundi xenófobo, ahí metiéndose con el chaval solo porque es de color.
¿De qué color?
Negro, Fina, negro.
Ah, negro, sí.
Sí, negro. Pero delante de estos chorizos hay que hablar bien para enseñarles un poco de educación y civismo, que si no, se nos vienen encima. Mindundi xenófobo, eso es lo que eres.
¿Qué
xenófobo, dice? Xenófobo, además de xenófobo e inculto.
Berta, hija, qué raro hablas.
Xenófobo significa racista. Se escribe así, con X, como xilofón. Lo vi en un documental del Discovery Channel. Y es la palabra correcta para definir a un desgraciado que se cree más que otro por ser de una raza diferente.
Ay, ¿cuánto sabes, Berta, hija? Yo me quiero abonar al Discovery Channel este también. Es muy caro. Mira, con tanta sabiduría me dejas tras coneja perdida.
Anonadada suena mejor.
¿Anona qué?
Bueno, ya está bien aquí. Se acabó el cotorreo.
¿El coto qué?
Calla, Fina, que me está pisando el cuello y estoy fatal de las cervicales.
Hija, tanto Discovery Channel y no sabes decir verticales.
Que se callen ya, viejas de mierda. Les voy a partir yo el cuello a las dos y el negro maricón ese.
Todos los chorizos sois igualicos, igualicos. Ni un dedo de frente. Además de xenófobo, homófobo.
¿Homófobo?
Sí, que no le gustan los chicos así. Homosexuales, como nuestros hijos.
¡Ah! Eso sí que no, ¿eh? Mira, chorizo, con mi hijo no te metas, que te pongo los cojones de corbata.
Ay, Fina, hija mía, pa'l nombre que tienes no te veo yo con mucha clase.
Mi niño ha sido siempre diferente, pero no se ha metido con nadie, ni ha hecho daño a nadie. Si no te gusta con quien se mete en la cama, pues no te metas con él en la cama y punto. No te jode el chorizo este, ¿pero qué te importa a ti lo que haga la gente? Pues en mi pueblo, mira, tenemos un dicho, el que se pica, ajos come. A ver si vas a ser tú un envidioso y lo que pasa es que tú también eres transexual.
¿Homosexual? Los transexuales son los que les pasa... Es como que se quieren cambiar de género. Pero tu Juanito lo que es homosexual.
La Fina, lo que sea.
A callar ya, coño, que me estáis volviendo loco con tanta tontería, ¿eh? A callar, yo me cargo al negro maricón este y luego a las dos viejas por bocazas.
Perdona, pero yo no soy maricón porque soy una mujer. Que vamos, si lo fuera, encantada de la vida, pero que no lo soy.
¡Oh, anda! ¡Pero que es una mujer! Claro, es que lleva ese pelo muy cortito. Entonces, ¿qué sería? ¿Transexual o lesbiana?
Pues no lo sé. Sería heterosexual. O bueno, si le gustan las mujeres, sería lesbiana. Perdona, chica, ¿te gustan las mujeres?
Pues a mí me gustan los chicos, pero una vez en la universidad tuve un rollete con una amiga, pero solo fue una noche. No sé si eso cuenta.
Yo creo que eres bisexual, hija.
¡Qué lío, por favor!
¡Que se acabó! ¡Que como no os calle, os corto el cuello a las tres con esta navaja de Albacete!
Continuará.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world. I wanna do.
I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel your pain. I know what's beautiful looking at you. Here in a world of lies, you are the truth.
And baby, touch me, I become a hero. I make you safe no matter where you are, and bring you anything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love. Make you see just what I was. Show you the loneliness and what it does.
You walked into my life to stop my tears. Everything's easy now, I have you here.
And baby, every time you touch me, I become a hero. Nothing.
Bueno, estábamos escuchando un dúo bastante, bastante particular. Julio Iglesias y Dolly Parton.
Nada menos. Dos vozarrones. Bueno, vozarrón el de Julio igual no tanto, el de ella sí.
Pues ahí los habéis tenido. Estoy convencida, casi convencida de que no los habíais escuchado antes. El personaje de Intimina de esta noche era la dramaturga, escritora Yasmina Reza, que sí, como dice Gustavo, quizás se trata de Yasmina Reza, exactamente, se trata de ella. Y como dice también Alberto, como dice Francisco, María Ángeles, Ana, Yasmina Reza, exactamente. El tema de la noche, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, pero susurradas al oído, dice Javier en Facebook.
Y Eva María dice, palabras más que hablen de amor y palabras menos que hablen de separación.
Eugenio, palabras más, palabras menos, que el viento se lleva tus besos y caricias, el viento no se los lleva.
Y Rachel dice, palabras más, palabras menos. Ahora vayamos al grano.
O Josefina, palabras más, palabras menos, pero deja de hablar y de decir, haz más.
Y Pedro dice, palabras más, palabras menos. ¿Cuento?
Escucharemos en algún momento de la noche esta canción de Los Rodríguez, palabras más, palabras menos. Ahora mismo lo que vamos a hacer es hablar de las relaciones entre el lenguaje sexual y el diálogo, porque en el lenguaje del sexo es muy importante que se nos entienda, en el del sexo y en el de prácticamente cualquier ocasión en la que utilicemos el lenguaje, que por algo lo utilizamos. No cualquier tipo de excitación da lo mismo, no cualquier estímulo nos lleva a las situaciones que queremos. Conocer y hacerle saber exactamente a nuestra pareja qué nos gusta y qué no nos gusta, qué queremos ese día, es básico para mantener un diálogo amoroso y para evitar colocar a la otra persona en el papel de un experto infalible que todo lo sabe y todo lo puede. Tampoco es real que nosotras no sabemos nada y por ello nos entregamos a la voluntad de nuestra pareja hombre. Obviamente ya ese capítulo lo pasamos por suerte. Nadie sabe más que nosotros mismos, seamos mujeres o seamos hombres, sobre nuestro propio cuerpo, y es justo compartir ese conocimiento de manera explícita con mi compañero o con mi compañera de cama. De una manera explícita no tiene por qué estar falta de poesía, pero eso, que lo averigüe la otra persona sin que yo le dé ninguna pista, tampoco es demasiado justo.
Con demasiada frecuencia, en lugar de intentar comunicar sentimientos, las personas se obstinan en demostrar que tienen razón y que la otra persona no la tiene. Es decir, no hay un diálogo. Esta actitud está condenada al fracaso, pues aunque uno de los dos gane esta batalla, el otro encontrará alguna manera de desquitarse. No hay un entendimiento. Estamos hablando todo el tiempo y estamos insistiendo en que el diálogo es necesario para comunicarse.
Tenemos que darnos cuenta que es absolutamente necesario comunicarle al otro nuestros deseos y preferencias. De hecho, muchos problemas surgen cuando uno de los dos cree adivinar lo que piensa y siente el otro y actúa en consecuencia. Y esta creencia nace de la idea, si mi pareja me amase de verdad, sabría lo que deseo. Una vez que se ha abandonado este mito, es posible hacerle preguntas directas a nuestra pareja y así pues erradicamos las confusiones.
Es que ahí entramos en el peligrosísimo territorio de los supuestos. Yo imaginé que, yo creía, es que yo estaba seguro de que, pues para eso tenemos lengua, además de para usarla sexualmente, que es estupendo, para hablar y expresar claramente lo que deseo, lo que me gusta y lo que no me gusta.
Mira, yo tenía una profesora, una maestra en el colegio que decía, el creí que y el pensé que son síntomas del tonteque.
¡Ay, qué bueno! Pues mira, básicamente esto es lo que estamos diciendo de alguna manera, ¿no? En el ámbito de la comunicación sexual, las frases en primera persona, me gusta que me acaricies el cuello suavemente, por ejemplo, o a veces me tocas con demasiada fuerza, tienden a obtener la respuesta deseada. Las frases en segunda persona pueden generar una discusión.
Sí, Luego también hay muchas mujeres que tienen otras dificultades a la hora de la comunicación sexual a través de la palabra, porque fueron criadas en un ambiente en el que estaba totalmente prohibido nombrar a sus genitales. Muchas mujeres y muchos hombres. Como consecuencia de aquella prohibición, a muchas personas les resulta bastante desagradable el lenguaje explícito, que parece ser es más utilizado por los varones que por las mujeres. Porque a algunos varones desde pequeños, bueno, les enseñan a nombrar sus genitales de una manera más explícita, ¿no? O por lo menos hay maneras menos cursis de nombrar los genitales masculinos que los femeninos.
Por eso es importante llegar a un lenguaje propio y personal de la pareja, que nos permita con una mirada adulta nombrar los genitales propios y los del otro, y las situaciones sexuales con palabras coloquiales, no necesariamente científicas, pero que no produzcan incomodidad. Y aquí entramos en un territorio en el que podemos utilizar lo que nos dé la gana. Se trata simplemente de comunicarse abiertamente con tu pareja y de nombrar a las cosas, o por su nombre científico, o por un nombre vulgar que nos pueda apetecer y que nos pueda parecer divertido y que podamos utilizar con toda la tranquilidad del mundo. Que eso puede hacer que haya una comunicación muy clara también. En la intimidad de tu pareja puedes perfectamente hablar y no tenemos que andar con giros. Y se puede decir perfectamente la polla y el coño si quieres, y si no, utilizar los términos que tú, que te guste utilizar a ti con tu pareja, y si no, utilizas unos términos más técnicos y hablas de pene, de vulva, de lo que quieras. Pero las palabras están ahí para utilizarlas y para expresarse.
Exactamente. El lenguaje amoroso usado dentro de las situaciones sexuales suele adquirir distintos significados. Hay personas que se excitan cuando les dicen frases cariñosas, a otras les excita que les hablen de la acción que está transcurriendo, o sea, digamos que se la narren. En fin, cada cual tiene su libido en un equipo o en otro. Es necesario e importante que una pareja explore ese lenguaje, porque lo que sí que no funciona es que la vergüenza comande todos nuestros encuentros cuando queremos hacer de ellos algo distinto a lo habitual. Palabras más, palabras menos, tú quieres más y yo me conformo con menos, dice María Ángeles en el email. Volvemos a salir a la calle y preguntamos en esta ocasión, ¿te gusta el dirty talking o el lenguaje obsceno en la cama?
Sí, mucho. Cuanto más inventivo, mejor.
Sí me gusta, no me importa. Soy más mimosita, pero sí, sí que me gusta.
Sí, a veces sí, hombre, soy más de palabras cariñosas, pero sí, en la cama me gusta, sí, más fuerte.
Bueno, su justa medida sí, si se vuelve excesivo puede ser una carga, pero un poco sí.
Si me encuentro guarreta, sí, si no, no. Eso depende del estado en que me encuentro, yo que sé, así de buenas a primeras. Un dirty talking creo que no es lo primero para de la nada empezar. Y bueno, pues si la cosa se calienta, sí, claro.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio.
Vamos con Historias con Alma, que esta noche nos pregunta: dime de dónde eres y te diré cuánto sexo tienes al año. Vamos a ver, ¿qué nos toca? ¿Si mucho o poco?
¡Ay, el sexo! Esa maravillosa necesidad humana que se extiende en todo el planeta, sin importar la raza, la preferencia sexual, la religión, nacionalidad, estatus social o profesión. Claro que de ahí a la frecuencia con la que se practique, pues hay un paso. Resulta que a la hora de dar placer al cuerpo acompañado de otra persona o de varias, no todos corren con la misma suerte. Y es que tiene mucho que ver el país en el que se vive y, sobre todo, la importancia que ahí se le da a las relaciones sexuales. We used to have it all, de acuerdo con la edición 2016 del ya tradicional Estudio Global sobre Sexualidad que cada año realiza online la marca Durex, los habitantes de Suiza, por ejemplo, tienen sexo por lo menos 5 veces a la semana. Además de este país, que tiene el primer lugar en la lista de los países con más sexo en el mundo, en los primeros 5 lugares del top 10 se encuentran España, Italia, Brasil y Grecia, que han ocupado lugares parecidos en ediciones anteriores a la encuesta. México también está dentro de los primeros 10, lo mismo que Holanda, India, Australia, Nigeria, Alemania y China.
Miami me lo confirmó, gente de zona. Puerto Rico me lo regaló.
Para hacer la encuesta, la marca de condones entrevistó a 29.000 personas de 26 países diferentes, todos mayores de 16 años, quienes hablaron de sus hábitos sexuales, que incluían veces a la semana en la que se acostaban con alguien y tiempo de duración por sesión. Gracias a los resultados, se pudo ver que no todos los países pueden presumir de la cantidad de sexo que sus ciudadanos tienen al año. Por ejemplo, los estadounidenses, que se podría pensar que le dedican mucho tiempo al sexo debido a que son los mayores productores de pornografía en el mundo y también los mayores consumidores a nivel global, no son de los que practican el sexo con mayor frecuencia. Es más, se encuentran en posiciones pues, no muy allá. Según un estudio, esto se debe a que si bien están en búsqueda de una mayor apertura y liberación sexual, el conservadurismo de la sociedad impide que gocen del sexo a rienda más suelta. Y como Estados Unidos, que está en la posición 3 de la lista de los países con menos sexo al año, la diversión cuerpo a cuerpo también es una práctica muy poco socorrida por los habitantes de Canadá, Tailandia y Reino Unido, que están en los últimos lugares del conteo. Si tenías planes de mudarte a tierras inglesas y te has rajado por el Brexit, ese puede ser el peor de tus males. Además de ventilar en dónde se practica más sexo y en dónde no, la encuesta de Dures también arroja otros datos interesantes. Solo el 60% de los encuestados consideró que el sexo es divertido, disfrutable y parte esencial de la vida. Y únicamente el 44% de los encuestados están satisfechos con su vida sexual. O los países donde la gente se siente satisfecha con su vida sexual son escasos. Pero obviamente, dependiendo de la importancia que le demos al sexo, este influirá en las veces que nos entregamos al placer. Y es ahí donde los latinoamericanos hacen acto de presencia. Los brasileños y los mexicanos dieron un porcentaje muy alto, 79% y 74% respectivamente. Sin embargo, los griegos fueron los que ocuparon el primer lugar. El 80% de ellos da mucha importancia al sexo. En cambio, en países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Tailandia y Japón, se considera que no es tan vital el desahogo físico. Y mejor ni hablemos de Hong Kong. Solo el 4% de los encuestados aseguró que la actividad sexual era importante en sus vidas. Así que este verano ten cuidado con quién decides ligar. Puede que en su país el sexo sea algo tan insignificante que no paséis de unos arrumacos inocentes.
Bueno, la verdad es que podríamos hacer un montón de programas más acerca de qué decir, de qué no decir. Claro. Incluso también un tema que no nos ha dado tiempo a tratarlo hoy, porque es martes, porque van a ser las 2:05 y porque llega la Sextulia, que además hoy llega con unas noticias de lo más curiosas y potentes. Pero parece un tópico, pero es verdad que cuando cambiamos el lenguaje, cambiamos el pensamiento que origina dicho lenguaje. Y se ha escrito un libro, se han escrito varios, pero este libro nos ha interesado poderosamente porque son unos expertos en neurociencia cognitiva que han estudiado el efecto de las palabras positivas en las personas, incluida en su vida sexual. Pero como ahora mismo ya no nos da tiempo y no tenemos la posibilidad de desarrollarlo como se merece, vamos a posponerlo a otro momento de este verano, que por suerte el verano es largo. Así que ya hablaremos más detenidamente de esta otra manera de utilizar la lengua.
Precisamente para no pasar por encima de las cosas, como estamos diciendo, y para no dar por sentado, dialogar con tranquilidad, con tiempo y expresando todo con claridad.
Exactamente. Así ha de ser, porque es que si no, al final el sexo, si no le damos la importancia que tiene a las cosas que aparentemente son accesorias, acaba convirtiéndose en gimnasia.
Es que no
y eso
ser.
No, eso no puede ser.
Tiene
por
que
eso,
ser algo que nos haga vibrar y que nos remueva todo y en lo que estemos implicados al 100%.
Claro que sí, por eso nosotros desde aquí le dedicamos tantísimas palabras a este sexo que tanto estimamos. Entre otras cosas le dedicamos muchas palabras, algunas de ellas así un poco humorísticas, como por ejemplo son estos momentos sextulianos.
Es que
tenemos dos veces por semana porque hay que reírse también hablando de sexo.
Es que si no fuera por el humor, ¿qué haríamos? Porque si no fuera por el sexo ya sabemos que nosotros somos muy de sexo. Pero ¿y si la risa? ¿Qué haríamos sin la risa?
Pues no lo sé. La verdad es que algunas de las noticias de esta noche yo creo que nos van a despertar risas por no sé si por lo absurdo, por lo triste, porque hay veces que las cosas así tristes, también tristes que no, vamos, tristes así,
sin llegar a la tragedia,
sin llegar a una tragedia, claro.
A veces nos sucede también que comentamos una noticia medio trágica en la sextulia y como tenemos ese tono así como medio livianito y medio de ligereza, a veces nos da hasta un poco de apuro.
Bueno, hoy no vamos a hablar de noticias así trágicas, pero es verdad que algunas son un poco tristonas, porque a ninguno nos gusta que nos pase eso, pero bueno, quieras que no, hay veces que algunas tristezas tienen un puntito así como de humor inevitable.
Hay que reírse de todo y sobre todo de uno mismo.
Bueno, pues qué mejor aderezo para una vida sexual que el humor. Así que no os vayáis, es la 1:57, tenemos 3 minutos para que Alma Espinosa y Felipe Couselo entren a este estudio, se sienten a derecha y a izquierda, como siempre hacen, porque en realidad todos tenemos nuestros sitios, así como si estuviéramos tatuados a la silla, y empecemos a hablar sobre estas noticias tan absurdas y reales, hay que apuntarlo, que se publican sobre sexo. Así que en escasos 2 minutos, o 2 minutos y poquito, empieza la sextulia. No os vayáis, por favor. I'm a lousy loner. Just call my number, come be near me. Me. I'm a soulful moaner. Station was so you can hear. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shout it. Ooh. Baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me. Es martes y tenemos sextulia como todos los martes. Y además, fijaos lo que os digo. Yo creo que esta va a ser la última sextulia que vais a hacer aquí. esta temporada.
Estáis despedidos.
Gracias.
No sigues con nosotros.
Porque me ha dicho un pajarito.
Porque gracias. No, porque ya... Mira, a mí me han llegado rumores que aquí todo el mundo va a empezar a vacacionar.
Ay.
Entonces, pues ya digo, venga, pues vamos a hacer hoy como si fuera la última.
Vacaciones santillanas.
Y la que viene, que estamos todavía en julio, pues vamos a... Ya encontraremos nosotros así sustitutos.
Si os vais y nos abandonáis y nos dejáis tristes, humillados y
acalorados... Es que a mí me parece que sí va a ser
eso. Nos van a dejar solos.
Yo ya te lo digo. Te voy a... Yo lo planteaba como si fuera idea nuestra, pero te digo pero que no. Ha sido al revés.
Que los despedidos somos
probablemente
nosotros.
Ha sido... Bueno, despedidos no. Aquí estamos. Y
desde la colchoneta de la playa, así claro. Se despiden de nosotros.
Así que bueno, vamos a disfrutar esta como si fuera la última vez, hasta la temporada que viene, ¿no? Que esperemos que la temporada que viene, como uno siempre llega agosto, termina agosto, y es como, venga, pues ya el mes que viene empezamos temporada, y tú piensas, dices, el mes que viene es el lunes que viene,
pero
jueves,
si no he acabado.
Esperemos que no haya ninguna noticia, así que bueno, esperemos que no, que estemos aquí todos la temporada que viene, y que esta, ya que es la última de esta temporada con este elenco, lo disfrutemos, bueno, como la última vez. Noticia número uno. Ay, que no he saludado a nadie.
A nadie.
No, con esto de que os vais.
Hay un pequeño rencor ahí subyacente por las vacaciones.
Estoy rabiosa.
Nos despide, no nos saluda. Esto ya es lo más de lo más.
Buenas noches, Alma Espinosa.
Oli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos.
¿Ya estás morena?
¿Ya estoy morena? No. Esto es moreno.
Bueno, estás un poco doradita.
Pero esto es moreno de ventanilla, ¿eh?
¿De ventanilla de coche?
De ventanilla de coche. No estoy tan morena.
No, mira. Hombre, pero tienes color CT.
Sí, mira. Pero esto es porque hace un par de semanitas... Bueno, pero es que tú eres blanco nuclear.
Está morena.
Es que hace un par de semanas...
Y la cara
acudí,
y aquí el escote y todo.
Pues nada, pues te explico. Acudí hace un par de semanas... No, esta es la semana, sí, hace un par de semanas... a unas piscinas naturales de aquí de Madrid. Porque dije... Ay,
de la sierra.
Claro. Dije, ay, la playa, tal cual. Me pilla un poco lejos. Entonces, me fui a una piscina natural en... Pues, no sé si te digo... ¿Rascafría puede ser?
Sí, sí, puede ser.
Pues ahí. Y chingados.
Son preciosas las piscinas de la sierra de Madrid. Son
preciosas. Y cogí colorcito. Pero yo es que... Yo soy más de playa. Yo es que a mí me gusta la arenita... así guarreada, tal, le tiras, luego todos los pies llenos de arena. Me gusta.
Pero eso es porque eres murciana.
Uy, no voy a seguir la frase. No voy a seguirla.
Buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches.
Tú también eres de playa.
Sí, sí, lo que pasa es que poca vamos a catar este verano. Sí. Pero bueno, este año ya tenemos charquito, tenemos piscina chiquitilla. Y como claro, como a la que llevamos a la piscina también muy chiquitilla, pues estupendo. Que ya la hemos estrenado con la Peque, la piscina.
¿Una piscina chiquitilla? ¿Es que tenéis piscina en vuestra casa o que habéis comprado una piscina?
No, en la organización hay una piscina muy chiquitita.
Ah,
y ya hemos podido llevar a la Peque.
¿Cabéis todos en la piscina?
Sí, bueno, depende de las horas. Yo, a la hora que... El único día que he podido ir hasta ahora, había sitio.
Ah, bueno.
Tienen una mañanita, en cuanto abren, que dices, bueno, yo voy a ponerla un poquito aquí la toalla, vamos con la niña al agua y cuando te quieres dar cuenta dices, uy, me tengo que ir a trabajar. Y de hecho me tenía que ir a trabajar. Así que tiempo, pues lo justo para un bañito y bien, vamos a ver si podemos, eso sí, catar un poquito de playa en verano, pero no es lo mismo, sino cuando uno es de mar, si no le llega el olor de la brisa marina...
Falta algo.
No, eso
no es un claro. Verano sin olor a la brisa.
Que yo soy de Galicia, hace poquito fuimos a Barcelona a una boda. A un pueblo, a una hora de Barcelona, maravilloso, precioso, y solo bajarte del tren en Barcelona y ya te llega de alguna manera ese rollo de que estás al nivel del mar y con el mar al ladito. Aunque no lo estés viendo, ¿no? Pues la estación te va al centro, sí, un poco, pero...
Pero Barcelona huele más a mar, indudablemente, que Madrid.
Y ya lo notas.
No,
y
que no huele
la humedad,
a nada.
En épocas de calor...
Marítimo.
Notas como la humedad se te pega un poco más que cuando estás aquí de una manera
eso
diferente.
Eso es el precio que tienes que pagar por
el pelo.
A mí me encanta.
Ah, sí.
Me sale un afro brutal, pero...
que le sale un afro, dice.
Sí, no.
Le ahora sale un afro y Felipe tiene el pelo lacio.
Ahora porque me he cortado el pelo, pero cuando estaba con el pelo largo, si yo me sacaba la coleta al llegar a Galicia, era bajarme del tren, del autobús, del coche, lo que fuera, Y ya empezaba esto como a encrespar, en plan, no sé quién está enredando con la electricidad estática, pero empieza a ser ya fastidioso.
No sabes lo que es encrespar un pelo.
No, bueno, perdona, mira que te digo lo mismo, no sabes lo que es encrespar un pelo.
No os peleéis por pelo encrespado.
Yo soy Mufasa.
No, pero es que aquí todo el mundo habla, yo tengo el pelo rizado, y aquí todo el mundo que habla tiene pelo
pero
liso.
Pero tienes poquito pelo, seguramente.
Que tengo poquito pelo, dice, vamos.
Vamos, esa mano, tú me tocas la cabeza y dices, me quiero suicidar. Las peluqueras me ven y huyen, despavoridas.
Bueno, no vamos a hacer aquí una guerra de pelos, pero te puedo asegurar que poquito pelo, vamos, no sé, mírame la cabeza, dice, tienes poquito pelo.
Pero finito.
No le discutas porque ha dejado caer que nos despide.
Ya, pues que ya hay que apostillar ya aquí esto.
Bueno, jugar a la
voy a decir todo lo que no he podido decir pues antes. Si acaso, menudo porquería de pelo tienes.
Hay que salir dando guerra.
Bueno, ahora sí que sí, temas capilares aparte, que conste que yo tengo el pelo bien fuerte. Snapchat acusado de mostrar contenido sexual explícito a los niños.
La red social Snapchat, que surgió como una plataforma donde compartir fotografías comprometidas que desaparecían a los segundos, ha sido acusada de exponer a niños a contenido sexual explícito. La denuncia viene de una madre y de su hijo de 14 años a quien le aparecieron publicaciones sexuales sin advertencia. La acusación está dirigida principalmente contra una publicación de BuzzFeed llamada 23 imágenes de Disney que son muy reales si alguna vez tuviste sexo con un pene, en la que aparecen capturas de personajes de películas de Disney con descripciones de situaciones sexuales. Todo este tipo de contenidos aparecían en la sección de Discover, utilizada habitualmente por los medios para mostrar sus artículos. Para aparecer en este apartado, los medios deben pagar una determinada cantidad a la red social, aspecto que también consta en la denuncia. Snapchat ha colocado el beneficio que recibe de la monetización por encima de la seguridad de los niños. Esta red social, con 110 millones de usuarios en todo el mundo, es la más usada entre los menores de edad. En sus términos y condiciones se acepta tener más de 13 años, pero, por ejemplo, en Apple Store recomienda la descarga de la aplicación a mayores de 12. Millones de padres en Estados Unidos no son todavía conscientes de que Snapchat está publicando contenido profundamente sexual y ofensivo para sus hijos, sigue la denuncia. El objetivo de los denunciantes no es que se dejen de publicar este tipo de artículos en la sección Discover, sino que se habilite la opción de usar control parental en determinadas publicaciones si el usuario es menor. Además, piden que se coloque una advertencia de contenido sexual explícito en los posts que lo contengan. Por su parte, un portavoz de esta red social, valorada en más de 20.000 millones de dólares, ha pedido disculpas si había gente ofendida, pero ha añadido: "Nuestros socios de Discover tienen independencia editorial, algo que nosotros apoyamos".
Yo no sé si recordáis, en los Simpsons, ¿no? Cada vez que van a discutir como algún tema al ayuntamiento, antes era Maud Flanders la que lo decía, pero desde que murió el personaje lo hace el actor secundario Mel. Hay un momento y dice, ¿y los niños? Es que nadie piensa en los niños. Para cualquier tipo de cosa. A mí cuando veo una noticia de estas me hace mucha gracia, porque dice, vamos a ver, vamos por partes, ¿no? Lo primero, la denuncia la ponen una madre y su hijo de 14 años. La denuncia la pone la madre.
Evidentemente.
Bueno, sí, aunque un niño de 14 años tiene ya,
sí, no,
por lo
claro,
menos para ideas para pensar si quiere o no poner una denuncia. Otra cosa es que tenga capacidad legal de hacerlo.
A ver, que el niño vaya a poner una denuncia diciendo hay contenido sexual que me llega a mi móvil, pues no creo que lo vaya
la
a hacer.
Madre le cogió el móvil y
de la oreja y le dijo,
básicamente. Entonces, claro, la historia aquí, más que, o sea, yo de verdad que no quiero ser malo ni nada de esto, pero el control de estas cosas nace en la relación del hogar, en cómo tú educas a tu hijo, a tu hija. Que no le vayan a llegar imágenes sexuales, y más en la era que vivimos, es imposible. Porque desde el recorte de revista pornográfica que alguien pasa durante una clase y lo ven o en el cole, hasta que aparezca un pop-up en cualquier página de internet, que, a ver, es relativamente, inevitable, vamos a decir, normal, sobre todo cuando, por temas de enlaces patrocinados, tal, saltan continuamente pop-ups. Esto lo mismo puede ser de apuesta al partido que empieza ahora o a ver tú a saber.
Sí, o cualquier tipo de iconografía, claro, sexual.
Adelgazan dos días o...
Pero es que también...
O maduritas cachondas.
Maduritas cachondas de tu ciudad están esperando.
No, porque es que, claro, es una cosa muy habitual lo de las maduritas.
Dependiendo de qué páginas, es más común o menos común los pop-up. Pero vamos, que... Yo creo que ya hay la mayoría de gente que trastea con el ordenador y demás está como acostumbrado, no es una sorpresa que aparezca determinadas imágenes porque es lo normal. Si no tienes bloqueado el tema de en internet, la publicidad que te salta, es muy normal que te aparezca sí. determinadas imágenes. Pero yo esta noticia ya la había escuchado y estuve investigando un poquito. Es muy curioso de dónde viene la denuncia, en el sentido de han denunciado que le ha aparecido contenido sexual en Snapchat y, para ser más exacto, el tema de Disney. Si ves las imágenes, evidentemente son dibujos animados, ¿vale? Y son las típicas bromas, por ejemplo, pues, para que te hagas una idea. Si has visto algún pene en tu vida, te ha pasado algo así. Y entonces aparece una imagen de la película de Mulan, que no sé exactamente qué estaba haciendo porque no recuerdo la película, pero como que tiene los cachetes de los mofletes hinchados, ¿vale? Como si, y creo que bebe leche o alguna cosa de estas en la película, y entonces sale como un poco de leche, ¿vale? Eso es el contenido pornográfico que ha denunciado la madre.
Vale, o sea que es como una asociación de ideas, ¿no?
Claro,
que haya imágenes pornográficas.
Que puede ser, porque es como ha dicho, como ha leído Fran en la noticia al principio, Snapchat no nació con el fin en el que está ahora. Snapchat nació como una especie de ayuda a que si tenías pues un ligoteo y querías mandarle una foto picante y querías recurrir a que no, bueno, pues que no se la quedara para que luego pues, todo el
sí,
tema de páginas
de
internet,
¿no? que
hemos tenido
redes.
Claro, entonces la aplicación, si la persona que recibía hacía una captura de pantalla, que era la única manera de quedarse la foto, te avisaba de que había hecho una captura de pantalla. Es decir, era el fin de esa aplicación era mandarte fotos guarras con alguien que a lo mejor no tenías mucha relación y querías asegurarte de que no guardara las fotos para en un futuro poder hacer algo con ellas. Pero claro, fue derivando y ahora se ha convertido en una red social que el 80-90% de los adolescentes, entre 15, 16, como mucho, a los 20, es su red social favorita. Y ahora es como, bueno, pues están todos los periódicos, hay un montón de canales de televisión, hay personajes famosos que van colgando sus vídeos y sus cosas, y la gente, pues como cualquier otra red social, tipo Instagram. Pero claro, el contenido sexual que ahí se publica, evidentemente habrá como todo. Si te metes en Twitter, en perfiles porno, verás fotos. Twitter, por ejemplo, no censura absolutamente nada
sí,
de
sí.
contenido pornográfico.
Lo sabemos, porque ya nos habría dado un toque.
Nos habría dado un toque. Pues
¿cómo
Twitter,
ha pasado con Facebook, por
pues
ejemplo?
Pues Twitter, por ejemplo, no censura absolutamente ningún tipo de contenido pornográfico. Pero Snapchat tampoco. Lo que pasa es que hay cuentas determinadas. Pero por la denuncia que pone la señora madre de, oye, mira, es que a mi hijo le está llegando esto, si tú ves realmente, mira, es que le ha llegado esto, no tiene ni pies ni cabeza en realidad la denuncia, si te pones a pensarlo bien.
Yo es que siempre cito, aquí he hablado una vez en el programa de los premios Estela, que son estas premios a la demanda más absurda, mujeres, una Estela, que demandó a McDonald's porque se tiró un café por encima, que estaba ardiendo, se quemó y ganó.
Ay, sí, sí.
Pero se lo tiró por encima, no es que se lo tiraran y ganó, ¿no? Esto es un poco en ese rollo, yo creo. Hay gente pues que entre eso y lo que yo os decía de los niños, nadie piensa en los niños, es como, a lo mejor el hecho de pensar en los niños sería cómo tú le educas ante los mensajes que le van a llegar, porque le van a llegar. Y es gracioso, volvemos a esta doble moral que hay en Estados Unidos de me preocupa que mi hijo vea un pecho o un culo, pero al mismo tiempo está llegando una película que parece no para todos los públicos, o sí, en la que se está matando gente indiscriminadamente y a lo mejor sin dar un motivo claro es porque los malos matan gente ahí fuera, pues a un niño pequeño ese mensaje yo creo que le va a trastocar más gráficamente como el valor de la vida, se le va a devaluar mucho más que lo pudiera ser el del sexo. Además, en cualquiera de los dos casos, y como esa información la va a recibir de un modo u otro, lo importante es que tú le enseñes
sí, justamente.
Y que le digas, pues mira, a ver, esto lo tienes que entender como una broma. O sea, esto no es... Vale, tiene 14 años la criatura, que no tiene 4.
Que tampoco 4, tiene 4, eso iba a decirte, que tampoco...
Si con 14 años todavía no has hablado con tu hijo o hija de sexo, no sé a qué esperas. No esperes a Snapchat. O sea, quiero decir, si te preocupa...
A Snapchat
realmente...
han esperado para forrarse.
Sí, claro.
Porque
pero...
básicamente.
Porque es una red social donde puedes sacar pues alguna puntadita, alguna... Pues mira, es que sexo, niños, en Estados Unidos, todas esas cosas juntas es como una bomba. Y yo creo que es lo que esperan es sacar dinero, porque realmente, si tú ves la relación de imágenes que ya te digo, es una asociación de imágenes de si has visto algún pene en tu vida o si has practicado sexo, sí, no sé exactamente, te puedes imaginarte esto. Entonces, no es nada sexual, ofensivo incluso. Es que, además, si me dijeras que son imágenes reales, pero es que son dibujos encima. Son los típicos dibujos de Disney, pues eso, de escenas de a lo mejor de Disney que han hecho un fotograma
fuera
y han cogido
contexto, sí.
Me parece absurdo, ¿no? Lo siguiente, pero que seguramente ganará y sacará un dinero, vamos, estoy sí, casi eso, convencida.
Yo estoy convencido que no habrá juicio. En estos casos nunca hay juicio. Si ve que
llega a un acuerdo.
Un acuerdo económico y adiós.
Pero ya está. O sea, dice, mira, tienes un 5% de posibilidades de ganarme esto. Entonces, en lugar del millón que me pides, te voy a dar 100.000. Si tuvieras un 10% de posibilidades más, te daría 200. Y esto, tanto el abogado de una parte como la otra, lo tienen estudiadísimo, de hasta qué punto pueden tirar y dar el otro. Y esto normalmente nunca llega a los tribunales, pues eso. Se cierra en el momento, se da X dinero, y aquí paz y después gloria. Y al quedar archivada ese tipo de denuncia, pues ya no hay una segunda denuncia que se le pueda plantear, a lo mejor por este mismo tema, etcétera. Bueno, esas cosas. Entonces,
pues para unas vacaciones.
Sí.
Hombre.
Sí, aparte de esto, pues así le pueden enseñar a su hijo con
los valores
mundo,
éticos.
Los valores, sí, sí.
En fuerte. Fin, los caminos de la justicia, que son inescrutables. Después de escuchar este Another Brick in the Wall, que claro, nos hemos quedado todos aquí muy enganchados, ¿no? A Pink Floyd y a todo lo que supuso este The Wall. Vamos con la noticia número 2, que no deja de estar relacionada con la noticia número uno, porque no son demandas, pero sí son peticiones que, bueno, a veces son como demandas alegales, ¿no? O extraoficiales, oficiosas, mejor dicho. Las peticiones más extrañas de Change.org.
Hace 4 años que Change.org se lanzaba en España, casi un lustro en el que se ha posicionado como el líder dentro de los portales de peticiones populares, de las que el país recopila algunas de las más extrañas. Por ejemplo, la que pedía un Estado laico y pornográfico. Esta estaba dirigida al anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert, y se promovió en un momento turbulento para la comunidad educativa en la que la asignatura de religión volvía por la puerta grande. Se solicitaba, ahora ya está cerrada, que se enseñara a practicar sexo oral antes que la polémica asignatura en las aulas. Alcanzó las 1.500 firmas. Luego estaba la que pide que los delitos sexuales contra menores no prescriban jamás. Una víctima de abusos sexuales inició en la plataforma esta petición para que nunca prescriban este tipo de delitos que se suelen descubrir en la madurez de la víctima. Son casi 350.000 personas las que se han animado a firmarla. Hay otra que pide el arrepentimiento ante Dios de los españoles. Un usuario de Barbate, Cádiz, ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que la crisis económica que se inició en España en 2008 es única y exclusivamente responsabilidad de los españoles que han dado la espalda a Dios. Este castigo divino ha sido respaldado por 22 personas.
¡Ah, maravilloso!
Y luego hay otra que pedía a Zara que aumentara las tallas de sus maniquís. Ana Riera, una joven de 17 años que ha sufrido problemas de anorexia, iniciaba una petición en la web para que la cadena de moda rápida más famosa dejara de mostrar maniquís con piernas de alambre. Tras casi 120.000 firmas a su favor, ha conseguido que los maniquís sean algo más realistas en Zara.
Y hemos cogido un poco las que tenían que ver o con el sexo, con temas que tratamos aquí. Hay una para que cierre Change.org.
Para que cierre Change.org.
Hay otra para que dejen de hacer peticiones
absurdas.
Seguro
que tú la has firmado, o sea, para que cierre Change.org.
Fernando, yo tengo mi propia petición para que me despidan en Change.org.
Pero oye, eso nadie lo puede, o sea poca
cuidado,
gente puede decirlo, ¿eh?
Cuidado.
Eso habla Felipe de que...
Solo firmaron 29 personas,
y ignominiosamente y con vilipendio a Felipe Couselo de esa radio.
Felipe, es que Amalio y yo, siempre esto lo llevamos en el corazón, porque...
Oh, qué bonito.
Que nos está enseñando Felipe su queja en Change.org para que lo expulsen de esta emisora.
Yo soy muy modesto, no lo hay, señor.
Que expulse ignominiosamente y con vilipendio a Felipe Couselo de Radio, lleva por título.
Curiosamente, y lo mejor
¿pero
de
quién
esta
lo
petición...
Hizo?
Pero esto habla de que eres una persona relevante,
un señor extraño y cabreado en el sentido de... En el
pero
tiempo...
Esto es verdad, pensaba que era una broma.
No,
¿qué hiciste tú? Estoy flipando ahora mismo.
En Change.org. Es curioso porque...
Con foto
desde que yo
con...
trabajé aquí hasta que he vuelto a colaborar aquí, ¿de acuerdo? Entre una y otra, que es justo cuando yo no trabajaba aquí, fue cuando salió esta petición.
Pero cuenta el por qué salió. Cuéntanos.
La historia es que nosotros, después de hacer el programa que hacíamos junto a Es Amor y es Sexo, que era Carabeno, para las madrugadas de radio, se ponía una música, ¿no? En un espacio que era Es Música, simplemente canciones.
Bueno, que se sigue poniendo después de Sexo.
Claro,
viene Es Música.
El programa se
con
canceló.
Felipe Couselo.
Sí, el programa se canceló y a alguien se le dio por imaginar, cuando yo no trabajaba aquí, que esa música yo la ponía toda la noche. Y de hecho hay gente que sigue diciendo que yo pongo la música de Es Música. Yo me he encontrado gente que me lo comentaba, así amiguetes.
No, decía, porque aquí sabemos quién la pone y no
digo,
eres tú.
Hombre, yo precisamente no. Entonces, claro.
Qué fuerte.
Aquí, Amalio Varela... Que no va a hablar, se va a esconder tras el cristal. Tiene toda la información al respecto.
Amalio Varela sabe todo lo que pasa en esta casa, incluido
lo
que pasa en Es Música.
Claro, entonces, a mí lo que me dejó un poco... Y estuve a punto, cuando esta petición estaba abierta, de entrar, solo para escribir...
Mira, hola, soy Felipe Couselo.
Hola.
No por mal.
Soy Felipe Couselo, me han despedido.
Digo, me despidieron hace como... Porque esto es de... O sea, fue como un año y medio después de que me despidieron. Bueno, cerraron el programa, claro. Y me despidieron porque no había programa.
Básicamente.
Yo llevo un año y medio sin trabajar aquí. Yo no sé si te gusta mucho o poco la música, pero en cualquier caso yo no la pongo. Y de hecho, joder, eres el único tipo que pide que despidan a alguien un año y medio después de que la hayan despedido. Pero vamos, así de buen rollo. Pues sí que
pero
es cierto,
lo llegaste
que...
a poner.
No llegué a entrar porque, digo, mira, es que aún
¿cómo te llegó que había esa petición en Change.org?
A ver, no, esto fue porque...
¿Tienes un aviso de Google
no,
que
no,
te
no,
avisa
no, no,
cuando sale tu
Google.
Nombre en las
esto
redes?
Esto fue porque alguien me preguntó de cuando yo hacía las colaboraciones aquí en el programa Luis Herrero, cuando lo hacían por las tardes, pues un día no me acuerdo quién vino, fue el, la entrevista le hicieron a Santiago Auserón, que nos había quedado súper chula y tal, y claro, yo le dije, yo qué sé, tío, busca por mi nombre, ¿sabes? A ver qué tal. Y que me dice, a lo mejor tienes que mirarlo. Y yo, ¿el qué? Y dice, no, una cosa que pide que te despidan. Digo, coño, ¿de cuándo es? Digo, no vaya a ser que me despidieran porque me he estado juntando firmas para no, que me claro.
Hombre, eso, vi, sería, lo, eso sería la bomba.
Aparte
de
que
¿eh?
Sí, que de vez en cuando buscaba más que nada por aquello de referenciar, o sea, de cosas que escribes en otros medios, sí. Dónde no, quedan
oye,
referenciadas
que eso puede
y,
ser muy útil,
y
lo de que
yo la,
te avise
mucho, de alertas nombre, de Google. Sí, tu nombre sí. De comillado.
Lo que pasa
¿no?
Es que las alertas de Google a veces te avisan y a veces no.
Yeah. No, yo tengo alerta. Eso es el Google, tú pones tu nombre y apellido entre comillado sí. Y te hace una búsqueda bastante, sí. Bastante así ajustada. Y claro, yo vi esto y digo, además aún estaba abierta. Pues de los 29 que firmaron al final, pues ya está cerrada, iba como por 20.
¿Tú sabes quiénes son esos 29 o no? Ni idea. O sea, me refiero, cuando tú, ya no solo por este caso, cuando tú firmas en change.org, firmas en calidad de anónimo.
No,
pues firmas
con nombre y DNI.
Sí, o sea, en la petición pública solo aparece tu nombre, así como tus comentarios que quieras poner, y es brutal. O sea, claro, no sé, hay ciertas cosas que... Que quieren que digan por zampalcachofas, no sé muy bien qué significa esto.
¿Por zampalcachofas?
Sí. Pues,
oye, mira, a mí me pueden decir zampalcachofas porque soy una obsesa de las alcachofas. No. O sea, que
pero
yo
se
me lo tomo
a
arroba como
micrófonos.
Casi con un...
No sabría decirte.
¿Zampalcachofas?
No especifican más.
Yo
por
creo que...
Pero fue muy curioso y puede ser. Me hizo mucha gracia. ¿Verdad? Luego en el fondo te lo tomas...
Por los micros.
Y, hombre, es un poco raro a mí lo de hacer cosas de odio y tal. No es mucho mi rollo, pero... Normalmente los grupos de odio me dan así un poco de repelús, pero sí que te hace gracia en el momento, ¿no? De decir, anda, qué fastidiarse.
Es que lo tenías frito al señor. Reconócelo, Felipe. Lo tenías al pobre.
No, yo no.
Con tu música que ponías en Es Música.
Por eso, lo que me hacía gracia, bueno, a ver, si hubiera sido un mes después de despedirme, que a lo mejor la música tenía mucho que ver lo que poníamos, vale, pero es que había pasado... De hecho, creo que es un año y 8 meses, más de un año y medio desde que yo no estaba trabajando aquí.
Felipe seguía como, entre las sombras de Es Radio poniendo la
este
música.
Este señor pensando en ti todo ese tiempo hasta el punto
de hacer un cheque.
Qué miedo, da un poquito de miedo.
Pero claro, es que en realidad todas las que hemos leído de las quejas, las peticiones de Change.org absurdas, es que la más absurda es la tuya.
Bastante.
A ver, es bastante absurda,
pero la más absurda es la tuya, porque
no sabía
lo de Barbate,
no
de pedir perdón a los dioses, pues mira, casi que yo qué sé, habrá gente que le parezca bien, y yo no sé si a Dios en particular, pero
oye,
creo
pero
que
es que
tendríamos que pedir perdón por varias cosas.
Párate
no sé
a pensar
si a Dios o
que
a
el señor de Barbate, de que le pidamos perdón a Dios, han firmado 22 personas. A Felipe 29.
Sí. O sea que es más urgente lo tuyo que pedirle perdón a Dios.
Sí, bueno,
lo de pedir perdón a Dios lo podemos apartar, hay que resolverlo
sucedido,
de Felipe.
Pero aparte, era como, no sé, de todas maneras lo de pedir perdón a Dios, que también tenía su aquel, a mí me hacía mucha gracia no pensar, en plan, vamos a ver, no, pero no firmes para que España pida perdón a Dios, si quieres pedir perdón a Dios, pídele perdón a Dios, coño,
no,
ya está.
Exactamente, ¿no?
Está, no pasa nada.
No, porque
pero,
tenemos que hacerlo
al unísono. Puede cambiar el mundo.
Claro.
Tenemos que hacer al unísono. Pero toda España, perdón.
A 40 millones de voces, ¿no?
Además, cada uno le va a pedir a su Dios. Esto es un poco raro, pedirle perdón a Dios. Y yo qué sé, pues habrá gente que...
Hombre de poca fe. Eres un hombre de poca fe, Felipe.
22 personas en un país de millones. Bueno, el país es un país de poca fe. Qué hombre de poca fe. Pero vamos, que... Además, no superé mi despido tras la petición.
No, impresionante. Y esas peticiones quedan registradas ahí
por
hasta que uno contrate a una compañía de abogados que te lo borren, ¿o qué?
I don't know.
Es que no tengo ni idea de estas cosas. A mí, como me hizo gracia...
No,
es muy gracioso.
No, pero eso, la tuya que no la quiten, Felipe.
Es como un fetiche.
No,
muy
oye,
divertido.
Te lo digo de verdad. Es que esto,
es
que te hagan una petición pero, a alguien que tú no conoces
¿sí?
En change.org.
Es maravilloso.
Pero como o sea, está redactada, que habla... despidan ignominiosamente...
Y con vilipendio.
O sea, este señor...
pronúnciase
si nos está escuchando de la cara...
Porque haga un punto, un chingutor nuevamente.
Claro, pero sobre todo es porque esa inquina, ¿no? Porque si a ti no te gusta algo...
Nada más por algo que yo no hago.
Bueno, eso...
básicamente...
Que esa es otra. Es como si yo te digo que despidan a...
Deja de trabajar en Onda.
Claro, porque no me gusta nada cómo...
¡Dale duro!
Colabora en Telecinco, en Mujeres, Hombres y Viceversa. Haces un trabajo horrible en ese programa, Eva. Ahí. Claro, tú te quedas un poco como diciendo...
No, claro. No, y yo me preguntaría, digo, Caspita, ¿habrá alguien que se parezca tanto a mí? Qué sí, susto, no, pero... porque me van a conocer por la calle, que es uno de mis mayores temores, no poder hacer lo que yo quiera.
No sé, yo es que hay ciertas cosas que ya te digo, pero sí que es cierto que lo de chess.org, las noticias donde hemos sacado esto de peticiones, había un montón. Pasa que algunas tenían, no es que tuvieran mucha miga, eran un poco así absurdas en sí, pero a mí me hace mucha gracia porque ya te digo, aquí cada uno pues pone lo que le da la gana y tal. Realmente no hay una obligación de actuar respecto a esas propuestas. Menos a mí, que me despidieron un año y medio antes de que la pusieran. Pero
fíjate, es que como que ellos se adelantaron.
Sí, sí, sí.
O sea, tú te adelantaste a su deseo.
Pero claro, pero es que...
O sea, de alguna manera es que eres...
A tus oyentes.
No, pero es que, claro, es tan, o sea, eres tan no, buen tío...
Voy a
que
hacer
es que me te adelantas a los deseos.
Dije, voy a hacer que me despidan y voy a dejar programado un año y medio de música que no le gusta a este señor y a otros 28. Pues estaban contados, además, yo sabía que eran 29 en total. Y que pase esto. Y ahora, fuera de bromas. A ver, lo de Chess.org, claro, no hay como una obligación de que al enter que tú le dirijas la petición, te tenga que contestar. Hay otras cosas que sí. Yo, hablamos una vez aquí de lo de las peticiones de creación a la Casa Blanca, que eso sí o sí, si alcanzan no sé cuántas aquí, mil peticiones,
número de votos,
tienen que hacer una firma, con su membrete oficial de la Casa Blanca y todo.
Respuesta.
La de construir una estrella de la muerte, que es la más alucinante de todas, la Casa Blanca emitió una respuesta de 2-3 páginas, por un absoluto genio, por cierto, en la que exponía todos los motivos para no construirla desde una perspectiva muy seria. Y bueno, aquello yo creo que fue un lado de imagen para el gabinete de prensa de la Casa Blanca brutal.
Y se lo pasaron bomba.
Pipa, porque aparte iba desde motivos morales muy bien explicados, motivos científicos y tecnológicos, ya está todo súper documentado. Claro, aquí en chess.org tienes esa historia de que no sabes sí o sí que van a estar obligados a... Sobre todo, al principio, cuando empezó Chess.org, sí que es cierto que las primeras peticiones que tuvieron muchos seguidores, cuando empezaron a tener pues cientos de miles y cosas de estas, claro, sí que el órgano en cuestión las atendía, o por lo menos emitía una carta o hacía algo. Luego ya empezó, vamos a decir, a pasar de moda.
Bueno, la última que hemos tenido aquí más o menos relevante es cuando se ha pedido desde el orgullo madrileño, el orgullo gay madrileño, que retiraran a los ponentes...
Correcto.
De la...
Y parece que tuvo efecto en realidad en la petición.
No, pero ahí se hicieron aparte de Change,
se tocaron varios movimientos, claro. Pero uno de ellos fue una petición en Change.org para que los de Masterchef
sí,
dejaran
de
dar la...
el pregón.
El pregón, digo, los ponentes, los pregoneros.
Sí, bueno, yo te digo, luego hay cosas que te sorprenden, sobre todo por iniciativas que tienen miles y miles de firmas respaldando, que a lo mejor te parecen, no por ofender a nadie, pero más superfluas, y luego hay gente que plantea auténticas cosas muy, muy serias y que cuenta con poquísimo apoyo.
¿Pero esto tiene algún tipo de relevancia? ¿Se sabe?
A ver, la relevancia que le quieran dar los medios, es lo que se decía. Cuando Change.org comenzó a pegar fuerte aquí en España, sí que en los medios, de forma periódica, cada vez que había una petición que alcanzaba a muchos seguidores, pues medios de Internet, sobre todo en ediciones digitales, se sacaba... Aquello le hacía crecer un poquito, ¿no?, la burbuja, aquella noticia, pero quizá, salvo en casos muy concretos, que sí, o sea, sigue teniendo su relevancia, sobre todo, claro, ya no es que tú crees una petición y que la firmen más o menos, es que tú torpedees sistemáticamente por redes sociales, por medios, con cada resultado que se va sumando a tu petición, claro, y lo muevas. Y como eso se va actualizando hasta que se cierre la petición, bueno,
que tiene un límite de días, ¿no?
Sí, yo creo que depende.
Es como los sistemas de crowdfunding,
sí,
que tienes
más o menos
un límite de días,
correcto,
para conseguir. Y tú pones un tope de firmas esperadas.
No, yo creo que va creciendo.
Sí, porque aquí, tienes una barrita, entonces vas viendo, te faltan tantas firmas para llegar a tanto. Es como la barrita va subiendo, entonces supongo que es un poco motivacional, en plan, mira, a lo mejor si llegamos... Yo creo que es un poco influye también en la mente del que va a votar o el que va a firmar, porque es como te aparece,
claro,
la barrita
más
en
votos,
plan...
Más
claro,
gente,
en plan,
claro,
uy, pues nos faltan tantas firmas para llegar a esto, a lo mejor si llegamos a esto...
A ver.
Y yo lo que yo creo es, como dice Felipe, que luego va creciendo, dependiendo de las firmas que tienes, a lo mejor, pues desde un principio, pues tienes que llegar a 100. Y luego, pues, oye, a 200, a 300, y va cambiando el como la barrita de firmas que tienes, el tope. No hay un tope para llegar como tal.
Hombre, yo te digo, se van como eso, subiendo de de nivel a nivel. Algo más que está intentando hacer la página, porque ya que estamos con estas coñas, sí que tengo que decir que obtuvo bastantes más firmas la petición para que siguieran emitiendo Cara B después de que se cerrara el programa. Y
también hubo un change.org.
Sí, por eso cuando se cerró. Chico, verdad, ahí agradecerle a Amalio Varela, entre otros, que nos dieran difusión desde muchas páginas.
Pero, Amalio Varela, ¿pero tú firmaste para que lo despidieran?
No.
¿Para que no?
Para que lo siguieran emitiendo.
Bueno, te he dicho Amalio Varela, digo, pero Amalio, por favor. Amalio Varela firmó para que Cara B se siguiera emitiendo.
Claro, pero y muchísima gente, y lo tengo que decir, ahí se contaron por cientos, que al lado de los 29 queda muy guay. Y pero lo bueno es eso, que 6.org sirve para una de cal y una
¿cuál
de arena?
¿Cuál se hizo antes, la de Cara B o la...?
Claro, la de que sigan emitiendo, fue cuando se canceló el programa, la otra llegó un año y medio después.
Es que es muy triste que
pero
sea tan desfasado.
Llegó con fuerza, llegó con fuerza. Sí, para 29 personas
fuerza
llegó
29,
con fuerza.
En concreto.
Fuerza 29. Bueno, sí. Oye, 29 es un número muy bonito, ¿eh? Desgraciadamente aquí muy mal utilizado.
Mm. Vamos tú.
Is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So
bueno, vamos con la siguiente noticia. Cambiamos radicalmente de tema y descubrimos algo como esto. Se entera de infidelidad con embarazo incluido por un mensaje viral.
Parecía un viaje tranquilo para el mexicano Manuel Pantoja en su autobús, pero de repente, escuchando una conversación ajena, descubrió una historia que debía hacer llegar a su protagonista. Dos chicas hablaban en el asiento de delante. Una de ellas estaba embarazada del hermano de su novio Roberto. El padre del niño sabía toda la verdad, pero no quería hacerse cargo, así que decidió seguir adelante con la mentira, casarse y hacer creer a Roberto que el hijo era suyo. Conocedor de esta información, Manuel decidió lanzar el siguiente mensaje en redes sociales. Compartan, si te llamas Roberto, tienes un hermano que se llama Adrián y tu chica tiene 4 meses de embarazo, no te cases, el bebé no es tuyo, es de tu hermano. Pasó en un cumpleaños de tu prima Andrea. Tu hermano ya lo sabe, pero no quiso hacerse cargo. Así que tu chica te dijo que era tuyo. Dice que al fin y al cabo se va a parecer a ti y a tu familia, así que no tiene miedo de ser descubierta. Al parecer también se acuesta con un amigo tuyo, pero ya no supe cómo se llamaba porque me bajé antes del autobús. De nada, tío. Todos somos Roberto. En tan solo unos días el mensaje se volvió viral y fue compartido más de 33.000 veces en Facebook. Paralelamente saltó a Twitter, donde llegó a ser trending topic. Los tuiteros continuaron la búsqueda combinada con su humor ácido. Finalmente, alguien que decía ser Roberto apareció por aclamación popular en las redes, manifestando su agradecimiento a Twitter y dejando claro que no se hará cargo del bebé.
¡Qué es una buena genialidad!
Todos somos Roberto.
Pero, hashtag vamos todos a ver, somos Roberto.
¿Esto, vosotros lo conocíais?
Sí. Pero, yo he tuiteado todos somos Roberto. ¿Sí?
Pero a ver, cómo yo a mí que me expliquen, yo ya sé que a mí me lo han explicado un montón de veces, pero ¿cómo se hace un mensaje viral tan rápidamente?
Bueno, no depende.
¿Tú lo publicas
de
en tu Facebook o cómo?
Sí,
¿tú lo publicas
en tu Twitter?
Este señor, Manuel Pantoja, lo publicó
en Facebook.
En su propio Facebook.
En su muro de Facebook. Entonces, los amigos del señor Manuel Pantoja fueron compartiendo. Claro, tú publicas algo,
sí,
¿vale?
Tú compartes.
Y yo lo comparto, entonces
tus
lo
amigos,
viendo, tus
compartes.
Amigos y mis amigos. Mi amigo mío lo comparte. Entonces están viendo tus amigos, mis amigos y los amigos de
y
que
así,
y así,
all around the world.
Hasta 33.000 veces.
Y es
y llegando a ser, y luego ya directamente desde Facebook, los propios seres que habitamos detrás del móvil, saltó a Twitter,
bueno,
con
alguien,
el hashtag.
Alguien lo metió en Twitter,
claro,
¿no?
Pero con el hashtag todos somos Roberto. Trending topic mundial durante varias horas.
Durante varias horas, es que, claro, que es que en las redes sociales los trending topics se cuentan por horas, no,
sí,
por días. Claro, ya
bueno, y por días incluso, pero es decir, un hashtag todos somos Roberto de un chico que es algo realmente raro, pues trending topic mundial, es que no a nivel de su país,
incluso
no.
En los lugares mundial. No hispanoparlantes,
incluso en los lugares no hispanoparlantes.
Ver, lo genial además es eso, que ya no sabes de qué puedes hablar en público si das datos.
No,
tú te crees que estás contando una historia
claro.
Más o menos oculta, más o menos sórdida. Y antes era, claro, ¿qué va a poder decir? Manuel Pantoja se baja al autobús, queda con su primo y le dice, joder, iban sentadas dos chicas delante, que una está embarazada, el hermano de su novio y tal. Claro, no es lo mismo que, me voy a apuntar los nombres, espera, que llevo mi móvil.
Claro.
Pum, 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 pum.
Claro, ya vas armando una pequeña red y además lo que se desencadenó en los mensajes. No te cases, Roberto, uno, otro. Roberto Camporal, no vayas a ser tú, otro. Roberto Güell, al tiro. Roberto Bolaños, jajajaja. Ja, ja, ja. Roberto Cervantes, quiero saber... O sea, de repente...
Todos los Robertos
estaban recibiendo mensajes de broma hasta que llegó al Roberto de verdad.
Pero el Roberto... ¿Tenemos constancia de que llegó al Roberto de verdad?
Sí, llegó al Roberto.
¿Y el Roberto de verdad?
Ha dicho, no me voy a hacer cargo del bebé.
No, sí, 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 pero claro, ¿cómo sabemos que es el Roberto de verdad y no un Roberto que dijo, venga?
Hombre, a ver, él manifestó además que
porque me imagino
todo,
que la novia, dices, la tal no, Andrea...
Sí, o que sea, sepáis que me llamo Roberto, que mi novia está embarazada, se llama Andrea y mi hermano se llama Adrián. Sumando dos y dos, como quien dice, ¿no? Que sepan que yo no me voy a hacer cargo de nada. Muchísimas gracias Twitter por avisarme, por no decir gracias Manuel. Fue el que empezó todo esto, y ahí lo dejó.
Porque se podía haber enfadado con el tal Manuel Pantoja y acusarlo de difamación o alguna cosa.
No, pero eso lo habría hecho yo creo que ella, que Andrea, lo que pasa es que claro.
Pero ella no dijo nada, porque bueno, en realidad Andrea, no, es que yo me he equivocado, porque la chica no se llamaba Andrea. Todo esto sucedió en la boda en el cumpleaños de la prima Andrea.
La prima,
claro,
la
si tienes
chica...
una prima Andrea, tu hermano se llama Adrián y tu novia está embarazada de 4 meses y se llama Roberto, perdona. Ya
son... Pocos son, ¿no?
Sospecha.
Bueno, claro, pero, mira, aquí ¿verdad? otro Twitter con tres caras como de sorpresa de un mono y pone, cuando recuerdas que te llamas Roberto, que tu hermano se llama Adrián, y que tu chica está embarazada, todos somos Roberto.
Me encanta la parte final de lo que pone Manuel Pantoja, es, al parecer también se acuesta con un amigo tuyo, pero eso ya no supe cómo se llamaba porque me bajé. Es como, no, tú, si vas a poner todo esto, quédate.
Hombre...
Pásate
si
de
tú estás dispuesto a ponerte, claro, arruinarle la vida a toda una familia, hombre,
no,
¿qué edad
es que
tiene
todos
que ser? Bueno, la comidilla de la familia.
Pero es que a lo mejor, pues no lo sé, es como tú... Pero eso, tienes que tener muchísimo cuidado a la hora de decirlo.
Fotos, todos somos Roberto, es una pareja besándose con la chica dando la mano por la espalda a otro. O sea, se convirtió en la imagen
WhatsApp,
de la infidelidad, o sea, en redes.
¿Qué ha sido de la chica, de la novia? ¿Se sabe algo de ella?
Ay, no. Ella permaneció en ese discreto anonimato en las redes.
Porque hoy por hoy es muy difícil ser anónimo en las redes, sobre todo cuando sabemos quién es el tal Roberto, que habrá publicado tropecientas fotos de él y su chica besándose de la mano, vacacionando, haciendo todo tipo de cosas.
Es que es muy divertido la que se creó. Una foto de un tío con cara de alivio poniendo, cuando te llamas Roberto y tu chica está de 4 meses, pero tienes una hermana. O sea, montaron tal película alrededor.
Sí, fue maravilloso.
Es que...
Soy yo. Ay, no, menos mal.
Es maravilloso.
No, pero lo digo de verdad. O sea, yo no sé si es tan... Uno tiene el derecho de publicar las cosas. Hombre, por supuesto que tienes el derecho, pero te lo tienes que pensar muy mucho, porque es que, claro, este hombre lo hace, el tal Manuel Pantoja, con la ilusión de ayudar a otra persona, pero es que a lo mejor...
Pero es que tú no estás hablando mal de
alguien.
A lo
mejor no tienes ganas de enterarte de todo esto así...
Que yo creo que a propósito no dice el nombre de la chica, que solo utiliza un nombre propio. O sea, no está diciendo...
Hombre, pero también, también no creo que la chica diría... Ay, pues me acosté con el... no sé, creo que claro. Seguramente es lo que oiría, porque no diría sí, me acosté no. con Paco González.
Paco González, ya sabes tú, el primo de Mauricio Zambrano.
Claro, claro. Entonces directamente diría, pues uy, con Paco.
Oye, esto depende también de la conversación. Yo recuerdo, por ejemplo, en Pontevedra, yo soy de Pontevedra, hay mucho este rollo de llamar a la gente, o sea, ciudad pequeña, con nombre y apellidos. Y es la típica conversación, ayer me enrollé con fulanito de tal, y te dice el nombre y apellido, o sea, tú lo oyes de otra mesa, y a ver, hay ciertos apellidos que son
eso se hace cuando
muy...
estás en el instituto,
sí, no, y un
y
poco
conoces de... a la gente con nombre y apellidos, porque todos los días pasan lista y te sabes el nombre
también,
y apellido de
y un poco
todos,
después pero... también, a veces, pero claro, normalmente es un nombre y un apellido, que el apellido al menos no es un apellido típico. Cuando es un apellido así un poco especialito, en una ciudad pequeña... es muy fácilmente identificable. Entonces, claro, a mí me hizo mucha gracia esta noticia, pero yo pensaba, claro, esto hace unos años, cuando estábamos, por ejemplo, en el instituto, escuchar una historia así en este plan, o en la época universitaria y tal, es que podría haber pasado perfectamente.
Si antes sucedía,
que alguien lo hubiera...
ahora con redes, ¿cómo no va a suceder?
Con redes va a ser, claro.
Si antes te enterabas.
Si antes te enterabas de las cosas...
solo por el boca a boca, pues imagínate ahora que se tiene el mayor boca a boca habido y por haber existente. Simplemente poniendo un post en tu Facebook personal. Oye, que me he oído en el autobús que fulanita salía con menganito. Y ya te lo comparten todo el mundo.
Pero lo que me extraña es, teniendo en cuenta las dimensiones que esto alcanzó, que nadie se metiera en el Facebook del tal Roberto una vez que él dijo, soy yo y no voy a hacer nada de lo que esperáis que no haga.
Seguramente.
Y no se haya dado a conocer nada más de su vida.
Seguramente no. Se habrá dado a conocer. No,
a
no,
ver, seguramente
yo no he
el auténtico Roberto quizá no haya hecho público, no deja de ser una humillación y quizá no lo haya hecho tan público.
O haya creado un perfil aparte de Twitter para dar las gracias, vamos a decirlo así.
Sí. Sí.
Claro, o sea, ellos lo que haría, quiero decir, en una situación en la que tú no quieres que te...
No, por eso digo, tal, por eso digo.
Abres un perfil nuevo en Twitter, das una nueva cuenta, vamos, y que sepáis que yo soy el Roberto, tal, no sé qué, no sé cuánto, gracias.
Pero claro, también tenemos que hay, o sea, tenemos que tener claro que hay un montón de gente que sabe con estos datos, como bien decíais antes, que mi amigo Roberto tiene un hermano
justamente
que se llama Adrián y ellos tampoco dijeron nada.
Hombre, por respeto a tu
amigo.
Lo que
me parece raro es
imagínate,
salvo el amigo que también se acostó con la novia, que se llama.
Con la cuenta que le traía, ¿no?
Imagínate la situación que tu mejor amigo Roberto es... Y tú estás leyendo Todos Somos Roberto, ¿no? Madre mía. Pues yo no lo pondría en Twitter. Yo sería la que diría a Roberto, Roberto, mira a ver Twitter que está pasando algo raro. Pero poner ahí, yo conozco a Roberto, madre mía, en cuanto se lo cuente se va a flipar.
Hombre, aquí hay un bonito
tuit. Eso es por mensaje privado.
Aquí hay un bonito tuit de un ciervo que pone Todos Somos Roberto.
Un ciervo con su correspondiente cornamenta, impresionante. Bueno, en fin, pues no sé si todos somos Roberto, pero esperemos que...
O somos susceptibles de serlo en algún momento.
Esperemos que nunca
vida.
Seamos Roberto, sobre todo eso.
Disowned a few others than me. I guess it's because I kind of changed my direction. Lord, I guess I went and broke their family tradition. Get on me, wanna know, Hank, why do you drink? Hank, why do you roll smoke? Why must you live out the song that you wrote? Over and over, everybody made my prediction. So if I get stoned, I'm just carrying on an old family tradition. I am very proud of my daddy.
Bueno, después de lo de Roberto ya no hay nada que pueda superarlo, pero bueno, vamos a cerrar así más calmadamente. Lo más atrevido que hacen los usuarios de Reddit.
la web del Confidencial junta algunas de las respuestas más graciosas que manifestaron varios usuarios de Reddit a la hora de contestar a la siguiente pregunta planteada por uno de ellos. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Aquí tenemos alguna de ellas. Un usuario confiesa que a veces se enrolla con chicas al azar para que se coman las cosas que hornea. Como en su casa no vive nadie más, si no se le estropean y se ve que lo lleva fatal. Otro cuenta que le expulsaron de su colegio católico porque lo pillaron recibiendo sexo oral en el autobús un día de excursión. Un tercero se lió con una de sus parejas detrás de un contenedor en el callejón de una bolera. A pesar de las posibilidades que tenía el asunto, pensar en ser amado cada vez que oyes bolas rodar y golpear o hueles la basura de la semana anterior, decidió que aquello tenía que terminar. Por último, otro usuario dice que durante un viaje que hizo, jugaron a la bandera. El que se acostaba con alguien de un país se hacía con el estandarte correspondiente. Cuanto más raro el país, mejor. Cuando nos cuenta de dónde era el espécimen que le dio su mejor récord, no puede uno dejar de imaginar el posible momento mágico en el que una cita con una mujer fea y tonta se volvió interesante. ¡Ostras! Azerbaiyán. Y yo que iba a dejarla pasar pensando que era griega. Pues vaya comentario.
Claro, ahora, esto es un poco de una web en la que se trata, por un lado, como de fardar, entre comillas, y claro, luego de preguntar cosas. Además, lo del horno, el tío que horneaba cosas...
Eso da mucha pena, sí.
Dice, es que eso te da más pena
ahí,
que otra cosa.
Ahí, indudablemente, todos somos Roberto.
Sí.
Todos somos Roberto.
Y hay unas cuantas más.
Todos horneamos.
Había desde gente, pues una chica que dice que salió con un chico en el supermercado porque le pareció mono y no había nadie en el pasillo. Así le dijo, ¿por qué no?
Hombre, pero oye, ¿eso te gusta a alguien? Pues ya, lo de la bandera ya me parece tremendo. Sobre todo porque, claro, ya qué más da si es...
Hombre,
¿te gusta o no te gusta? Con tal de no tener el país ese, ¿no?
Yo es que recuerdo hace unos años,
claro,
un amigo nuestro se fue a vivir a otro país. Y claro, las parejas que le habíamos conocido, de aquí, no era ninguno. Entonces, como regalo de despedida, yo sé que se compró un mapa mundi. Y se compraron como los típicos soldaditos de plástico que empezamos a recordar, ¿no? De parejas que la habíamos conocido. ¿Y de dónde era? Ah, ¿de aquí? ¿De dónde era? Vamos a pegar los soldaditos con cola en los países. Claro, y poníamos como se iba a ir a Reino Unido. Entonces había un montón de flechas como apuntando todas las tropas, fueran del país que fueran, pero como dirigidos los fusiles a Reino Unido, como diciendo, el siguiente tiene que ser de aquí. Claro, aquello hizo mucha gracia. No caímos en la cuenta de que uno de los invitados había sido pareja y inocentemente pasó por allí, no estaba metido en la broma, preguntó, ¿y eso qué es? Hasta que me dijo, no, ese eres tú.
Estás ahí, no te preocupes.
Ese eres tú. Y dice, ah, y se empezó a reír, claro, le hizo gracia. Y estas parejas que luego se llevan bien, hay muy buen rollo, pero claro, en el momento, pues sí, no fue a lo mejor el regalo más sensible del mundo, pero un poco más a toro pasado, porque habíamos comentado ese, ¿te has dado cuenta de que tú conoces alguna pareja de aquí? Y yo, no, la verdad es que no. Empezó a repasar justo cuando se iba y dijimos, pues mira, seguro que se va a Gran Bretaña y acaba con alguien de España allí, fijo.
Puede ser.
Por eso esto pasa. Y fue curioso. Luego ya te digo, hay bastantes más así, más osetes, o sea, de estas que han publicado usuarios de Reddit, más osetes. Pero bueno, cosas como, a ver, claro, un señor ya de una cierta edad que dice que fue darle la mano a dos chicas a la vez.
Eso fue lo más
darle la mano
provocador que había hecho.
Sí, creo que se capturó el instante tan transgresor en un daguerrotipo. Bueno, no había fotografía de aquella. Lo tengo que pintar a toda prisa con un pincel para... Pero, a ver, cosas... Hay, claro, todo tipo de generaciones, ¿no? Cada uno... A lo mejor tenía más movida...
Reddit es otra red social.
Es una web.
Es una página web donde pues, se lanzan preguntas y tal y pues vas contestando, ahí vas... poniendo como Yahoo Respuestas, que es maravilloso. Yahoo Respuestas es increíble. Busques lo que busques en Google, la pregunta
otra
más
cosa
extraña...
es que la respuesta que te den
pero
valga.
Siempre vas a tener una, pues no te vas a echar una risa,
porque además luego Yahoo Respuestas tiene como esa capacidad o esa molestia que se toma de decir Yahoo Respuestas considera esta como la mejor pregunta.
Sí, como una. Claro. Es que yo he visto
como
cosas,
la mejor respuesta, perdón.
Claro. He visto cosas muy grandes en Yahoo Respuestas. Preguntas
pero
del
maravillosa.
Tipo. ¿Cuántas veces puedes dejar embarazada a una chica con sexo oral? Ya no solo seis, ¿cuántas veces? Entonces, claro, la regla de respuestas es alucinante y a cada cual más dañina y creativa.
Sí.
Pero claro, hay ciertas preguntas que es que son además como muy. Muy de.
Pero todo lo que busques, lo típico de tú estás en casa. con tu ordenador y de repente te salta un mensaje que dices, Dios mío, ¿esto qué es? Se me ha roto, va a explotar el ordenador, y haces, ¿qué me pasa si me ha saltado en el ordenador el código? Y Yahoo Respuestas está ahí para darte la solución a todos los problemas. Se me ha roto el quicio de la puerta. ¿Cómo puedo hacer...? Yahoo Respuestas para todo y para el sexo, evidentemente, pues no podía ser menos.
Bueno, yo diría que antes de fiarnos de Yahoo Respuestas, comprobáramos en otras fuentes.
Bueno, pero bueno.
Porque Yahoo Respuestas
el problema,
está a la altura de Yahoo News.
Yo, la verdad,
ahí lo me parece
Yahoo
que...
Yahoo Respuestas tiene un nivel mucho más alto, ¿eh?
Más alto que Yahoo News, ¿no?
No te creas. Está tiene un nivel mucho más alto, por eso debemos de comprobar otras fuentes antes de dar por verdadero algo que pueda habernos dicho Yahoo Respuestas. Pero bueno, yo creo que antes de despedirnos tendríamos que tener otra sextulia, ¿no? Yo creo que no pasa nada que...
Sí.
No nos despides todavía.
Yo creo que no.
La he visto mirando el móvil, creo que es que le han fallado los relevos.
Los que quería, claro.
Llega una semana más tarde y por
todos
eso...
Somos todos somos relevos.
Iba a venir todo Roberto a hacer la sextulia, pero está resolviendo unos problemas que tiene.
A ver si encontramos a Roberto. ¿De qué país era?
Mexicano.
Teóricamente apareció, ¿eh? Hay una...
O sea, había fotos.
Deberíamos hablar con Roberto.
Si lo encontramos para que venga, no sé, aunque sea que entre por teléfono, ya después de que nos ha... Bueno, a mí me ha dejado una cantidad de preguntas sin respuesta, la verdad, porque es que, no sé, sobre todo, más que Roberto Alfaro, parece ser que
aparece Roberto, el del chisme.
Pero más que porque se haya separado de su chica, porque es que la familia le ha venido abajo. Vamos, yo sí, me entero mucho. Que no puedo fiarme de mis hermanos y ya...
¿Para qué quieres más?
En fin.
Claro, pero lo bueno es que puedes ir a tus padres y decirle, mira, tengo una mala noticia y luego una buena.
Tengo una mala noticia y
la mala. La mala es que ya no voy a ser padre. La buena es que seguís siendo abuelos. Claro, visto así, ¿no? Vais a seguir siendo abuelos igual. Entonces, ya a partir de ahí, pues, claro, si no...
Y las respuestas de los padres, ¿eh?
Sí.
Ah.
Todo está en Twitter, menos las que están en Yahoo Respuestas.
En fin, bueno, Felipe Gausolo, muchísimas gracias, como siempre. Enhorabuena por ser el único miembro de este programa, como mínimo, que tiene una queja en Change.org.
Hoy todos somos Felipe Gausolo.
Hoy todos somos Felipe. Todos somos Gausolo.
Todos somos Gausolo.
Te apoyamos.
Bien. Vamos a hacer trending topic mundial esta noche.
Venga, bueno, eso está en tus manos. En tus manos queda, Alma Espinosa, porque como queden las mías, ya te digo yo que no
voy
sale.
A ponerme con ello ahora mismo.
Ponte. Dale duro. Dale duro, murciana.
Ya estoy en ello.
Buenas noches, Alma.
Buenas noches, Chai.
Y Fran, pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado de momento.
Mañana más.
Pues mañana más.
Porque además mañana nos vamos a sumergir en el mundo del hipsterismo.
Uy, tengo unas ganas. Le tengo unas ganas a ese programa. Le tengo unas ganas.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
Fran,
Eva.
Amalio Varela realizando el programa como siempre y con toda la información confidencial acerca de Es Música. No digo más. Buenas noches a todos. Mañana a las 12:30 aquí en Es Sexo, en Es Radio. Y todo es por tu amor, es por tu amor. So you